Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 523 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow! ¿Cómo estás, César?
Bien, aquí estamos en la húmeda, muy húmeda, Rosario, capital nacional de la artesanal y cuna de la bandera argentina.
Es verdad, es verdad. Estuve en el Monumento de la Bandera.
Aquí andamos, listo acá para... Bueno, empezando, como decía, fuera de cámara, digamos, o fuera de micrófono. O con micrófono, pero no grabando, para ser más precisos. Empezando el fin de largo así que bueno, tomando una cervecita.
Está bien, yo estoy tomando una porter de Paraíso, un homebrewer, que ha estado por acá en el programa, Agustín, de Bardo Científico.
Apa, ok, la próxima tengo que probar sus birras.
Le pedimos que nos traiga alguna tostadita, con un dejo de chocolate ahí, como corresponde.
Genial, yo casi tomo una, bueno, es por un problema.
No, la tenía hace unos meses guardada, esta última botella, y la verdad que estar guardada le hizo... mucho mejor. O sea, ya estaba rica, está mucho mejor. No, porte ese.
Muy bien.
¡Chistes de birra!
Porque hacemos chistes con chistes bobos, pero todo tipo, con cualquier cosa. Chistes bobos, pero lo hacemos igual. Sí, sí. Yo estoy tomando aquí una Guinness Extra Stout, que está muy bonita. Me parece que está mejor que la otra. La otra, ahora me pierdo, pero estoy casi seguro que la Guinness, que hoy, esta Guinness es edición más nuevita, me parece.
Pero está en la hecha ya, ¿no?
Sí, está en la canecha casi. No, olvídate de conseguir otra. Pero...
Bueno, cuando vengas para acá te conseguimos alguna de las que están trayendo el amigo de Birra Va.
Nice.
Birra Ya, Cerveza Ya, perdón. Dije cualquier cosa menos el nombre, Birra Va es otro. Perdón, Aníbal, Cerveza Ya. Que ya hemos usufructuado sus servicios contigo acá. Cuando vengas y tiene de las otras, le pedí. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Vamos a hablar de Shazam? ¿O vamos a hablar de Capitán Marvel? ¿O vamos a hablar de Capitán Thunder?
¿Capitán Thunder o Capitán Marvelous?
O Captain Marvelous, sí. Y de algunos otros nombres que puede tener. Porque, bueno, se estrenó Shazam Fury of the Gods, la segunda entrega de esta película de David Sandberg, protagonizada por Zachary Levi, como Capitán Marvel adulto, y por Asher Angel como Billy Batson, entre otros. Pero también vamos a hablar de la peli, ¿no? Vamos a hablar de un cómic, no es de Power of Shazam, la novela gráfica de Jerry Ordway del 94. Y vamos a hacer un repaso a los orígenes del personaje, en un origen secreto, esa sección que tenemos cada tanto. Porque, bueno, capaz que los más, obviamente, los que saben de cómics, sabemos que era un personaje de otra empresa, que DC le hizo un juicio en los 40 por copia de Superman, supuestamente, que después DC compró los derechos, en realidad los alquiló por muchos años y después los compró. Y que, bueno, y que en los 70 Marvel, mientras no se publicaba, Marvel sacó a Captain Marvel, a Mar-Vell, ¿no? Que ahora es Carol Danvers, Captain Marvel. Y bueno, no podían usar el título Captain Marvel en la revista y le pusieron The Power of Shazam por el mago que le da los poderes. Y después le empezaron a decir Shazam en merchandising y en otras cosas. Mi primer contacto con el personaje fue en las cartas de Super Amigo de Cromie, donde se llamaba Shazam.
Yo no me acuerdo de haber sido por ahí, yo también.
Y finalmente quedó Shazam.
Sí, a partir de Infinity 2 le pusieron Shazam y a la mierda.
Y a la mierda todo, sí. Pero tiene una historia súper interesante que vale la pena repasar en ese Orígenes Secretos. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes, seguirnos, etcétera, en redes sociales, en lugares de podcast, ponernos estrellitas en Apple Podcast, en Google, no sé si tiene, pero sí, en Spotify también, y en bit.ly/perdidos, se te encuentran todas las formas de hacerlo. Y si te parece, vamos directo a hablar de los orígenes del personaje.
Dale.
Y le voy a contar a la gente que la música de hoy es temática, como siempre, porque da la casualidad de que Christoph Beck, el compositor de la música de Shazam 2, Shazam Fury of the Gods, comparte apellido con Charles Clarence Beck, Ceci Beck, el co-creador. Pero comparte apellido, no tiene nada que ver. Yo dije, bueno, hay música de Beck, el cantante rubiecito alternativo, el de Loser, ¿no?
Claro.
Pero también está Jeff Beck, el guitarrista y músico. Claro, sí. Y hay otros músicos llamados Beck, así que hoy la música es Beck temática. Porque, bueno, pintó y aparte encontré temas apropiados. Como, por ejemplo, Beck tiene un tema llamado The Golden Age. Y como vamos a hablar de un héroe de la Golden Age de los cómics, vamos a escuchar eso.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Treacherous road with the
Secretos, porque no todos los personajes son creados iguales.
Bueno, es 1940 y se está por largar un cómic llamado Flash Comics número 1. Claro, Flash tiene un tipo vestido rojo con un relámpago amarillo.
Sí.
Pero obviamente.
No. No es el querido Jay Garrick, claramente.
No, Jay Garrick, si no me equivoco, es el año siguiente.
Opa, ok.
Me debería estar fijando en este momento, o es al mismo tiempo.
1940, claro, tiene sentido.
1940. Pero bueno, rebobinemos un poquito. Luego del éxito de National Comics, con sus superhéroes Superman y Batman.
National. Aclaremos, National es el nombre que tenía la editorial, que hoy en día es DC. Mal y pronto, pero.
Dicho mal y pronto, porque era una mezcla de dos editoriales. Tenemos un hermoso programa sobre eso.
Sí, te acuerdo. Pero bueno, eso.
Una editorial de revistas llamada Fawcett Comics, Fawcett Publications, perdón, armó su propia división de cómics. Esto era en el año 39. Superman es el 38, Batman es el 39. Y reclutan a uno de sus guionistas, Bill Parker, para crear varios personajes heroicos, superheroicos, para el primer título de su línea, que se iba a llamar Flash Comics. Bill Parker co-crea varios personajes: Ibis the Invincible, Spy Smasher, esos dos con Sissy Beck también, y que también son de DC hoy día.
Sí, hoy en día Ibis the Invincible está como más muerto por ahí, Spy Smasher, cambiate. Pero sí, los dos han aparecido
en... Además hubo una segunda Spy Smasher en
Versus Prey. Sí, está cual.
The Golden Arrow, Lance O'Casey, Scoop Smith, que debe ser un periodista, y Dan Dare, que no es el Dan Dare británico.
Claro, hay un Dan Dare británico que claramente nada que ver.
Y Parker escribe una historia sobre un equipo de 6 superhéroes, que cada uno tenía un poder especial que se lo otorgaba una figura mitológica. Ralph Day, que era el director ejecutivo de Fawcett Comics, le dice, mejor que sea un solo héroe con todos los poderes. Y Parker crea a Captain Thunder, que Thunder se llama una descendiente de Billy Batson en la Legión de Superhéroes.
Ah, mira.
Sí. Un dibujante que trabajaba para Fawcett Charles Clarence Beck, o Sissy Beck, es reclutado para dibujar la historia y usa un estilo bastante cartoon, bastante claro.
Bastante caricaturesco, digamos.
Sí. Que se convirtió en su marca registrada. Y dijo, vamos a no basarnos en el pulp en el que se basa la mayoría de los cómics, dice en una entrevista muchos años después Beck, sino en la mitología y los cuentos folclóricos. Se imprimió el primer número del cómic como Flash Comics número 1 y Thrill Comics número 1 en el año 39, en una tirada muy baja, en lo que se llama un Ashcan. Un Ashcan es justamente una tirada muy baja de un cómic, de una revista, de un libro. En el caso de los cómics suele ser en blanco y negro, en papel, claro. O era en blanco y negro, en papel de menor calidad, para registrar los copyrights antes de que salga. Pero resultó que Captain Thunder, Flash Comics y Thrill Comics ya estaban registrados. Flash Comics por National, porque, como dijimos recién, sacó Flash Comics número 1 en el año 40. La revista fue renombrada Whiz Comics y el artista de Fawcett, Pete Costanza, sugirió cambiarle el nombre a Captain Marvelous, que terminó siendo Captain Marvel. Corrigieron el rotulado porque se llamaba Captain Thunder adentro del personaje.
Claro, sí.
Y finalmente, en el número 2 de Whiz Comics, fecha de tapa de febrero del 40, pero que en realidad debe haber salido en diciembre del 39.
Odio eso de los cómics norteamericanos, de la fecha que te ponen de salida no es la fecha que salió.
Ya no es más igual.
No, pero hasta hace no mucho lo estoy haciendo, tipo.
Hasta hace 10 años aproximadamente. Sí. Porque, para el que no lo sepa, es para que los cómics duraran más frescos en el kiosco. Que vos vieras un cómic de febrero, en marzo, era de diciembre, pero dice febrero.
Claro.
Y bueno, en este personaje sale, este cómic sale el personaje, Captain Marvel. La historia principal del cómic, recordemos que los cómics eran casi todos antologías en esa época. Action Comics, Detective Comics, ¿no? Esto.
Uh-huh.
Que nos muestra la historia que, si están escuchando el programa, probablemente ustedes conozcan. Billy Batson, un niño de 12 años huérfano que conoce al mago Shazam, le da poderes que cuando dice el nombre Shazam, le pega un rayo mágico y se transforma en el superhéroe adulto Captain Marvel. Y el nombre Shazam es un acrónimo derivado de las figuras mitológicas que le dan sus poderes. La sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, la invulnerabilidad de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Ya en la primera aventura nos presentan al Dr. Sivana, el archienemigo de Billy Batson, de Shazam, Captain Marvel. Billy Batson consigue un trabajo como reportero en la radio Whiz, WHIZ, y inmediatamente es un éxito. Whiz Comics número 2 vende 500.000 ejemplares.
Que... vamos a decirlo de una manera para que, claro, eso hoy en día es un número importantísimo. En esa
hoy en
época.
Día, hoy en día nadie vende 500.000 ejemplares de cómics.
Para dar un ejemplo, cuando salió X-Men número 1 en 1992, de Chris Claremont, de Jim Lee, vendió, si mal no recuerdo, 2 millones de copias.
Y eso fue un disparate.
Eso es lo máximo que vendió un cómic de tirada en la historia, creo.
Y eso era la época de la especulación, de las tapas gimmick y todo. O sea, hoy día, yo no tengo los números acá enfrente.
Pero sí, si es tipo llegar a los 100...
Hoy día si vendés 100 es un desbole en el cómic que tenías.
Sí, 100.000 es un desbole. 500.000 en 1940-39 es un dineral.
Sí. Para 1941, como todos estos personajes exitosos, como Superman se apodera de Action Comics y tiene Superman, Batman se apodera de Detective Comics y tiene Batman, tiene Captain Marvel.
Claro.
Su propio cómic.
Captain Marvel Adventures.
Sí. Hecha por Joe Simon y Jack Kirby. El primer número.
O sea, tipo, no, de dos Bueno, en esa época capaz que sí, pero hoy en día uno dice sí. Uno lo dice. En esa época uno lo diría en serio, hoy en día lo dice en chiste, dos desconocidos.
Bueno, no eran dos desconocidos porque Captain America ya había salido. Bueno, es el mismo año. Es el mismo año, el 41.
Claro, 41.
Pero Kirby era conocido, Joe Simon también. No eran las leyendas que son hoy, ¿no?
Claro, quiero decir, tipo, uno hoy en día dice en chiste sí, dos ciudadanos, pero.
Ciudadanos, como decimos acá.
Claro, pero no, es tipo, yo Simon y Shaquille escribiendo Captain Marvel, un delirio.
Sigue apareciendo en Wiz Comics y aparece de invitado en otros cómics de Fawcett como Master Comics. Bueno, las inspiraciones para el personaje fueron varias. La visual la inspiró de Captain Marvel adulto, lo inspiró un actor popular de Estados Unidos en ese momento, Fred McMurray. Pero también decían que se parecía a Cary Grant y a Jack Oakie.
Y tiene esa cara cuadrada, así medio
la de. La mandíbula externa.
Que es esa cosa muy típica de actor que uno asocia con actores de la época. ¿Sí?
Totalmente, totalmente. Wilford H. Fawcett, el fundador de Fawcett Publications, tenía como sobrenombre Captain Billy, y de ahí tomaron el nombre Billy Batson. Sí, exacto. Y el título Capitán. Uh-huh. De hecho, tenían de hecho tenían una revista llamada Captain Billy's Whiz Bang, y de ahí sale Whiz Comics.
Ay, mirá.
También tomaron elementos que hicieron a Superman el primer superhéroe popular del cómic.
Tiene super fuerza, super velocidad, historias de ciencia ficción. Es un el alter ego es un reportero así tímido. Claro, es un Superman, tiene capa, tiene vuela y esas cosas, es como, ninguno es boludo de Fawcett.
Igual es súper super original algo que pidió el jefe de circulación de Fawcett, Roscoe Kent Fawcett, que se ve que era pariente de Captain Billy.
O de Family.
Sí, Nepo Baby. Digo, dame un Superman, pero que la identidad sea un pibe de 10 o 12 años, eso es súper original.
Ah, es tremendo. Eso, bueno, claramente eso fue un parte de lo que hizo que Captain Marvel Shazam fuese el éxito terrible que fue.
Sí, de hecho se adelanta al motivo de la creación de Robin en Batman, que es del 41. El darle un personaje a los gurises que se pueden identificar.
Wow, dale, le primerió eso. Wow.
Sí. Durante varios años, Captain Marvel se convirtió, fue el personaje más popular del cómic de superhéroes, vendiendo por encima de todos. Durante todo 1944, Captain Marvel Adventures, solo Captain Marvel Adventures, vendió 14 millones de ejemplares.
Volvamos a poner
más de un millón por mes.
Sí, es más de un millón por mes. Es un delirio. Eso, de nuevo. Y recordemos, por favor, lo voy a tratar de colección por nuevo. Es tipo, número X-Men número 1, Claremont, el escritor el más emblemático de X-Men de la historia. Volviendo al título, Jim Lee, en ese momento, la superestrella. Él estaba en su. No tenía el punto más alto, pero casi. Y era tipo la dupla, sí, estrella total. Y vendió 2 millones. Este en 1944 vendía uno y pico millones, casi 1.5 millones por mes. En un año. Es un delirio.
Más porque en un momento lo publicaron quincenal y vendía 1.3 millones por quincena. Por quincena.
No, eso es tipo hoy en día cualquier editorial de cómics grande, Marvel o DC, hace un pacto con el demonio para tener esos números, boludo.
Totalmente. Mira, estoy mirando números acá de febrero y no encuentro. Justo hay un artículo con los pedidos a. Bueno, no solo a Diamond, ahora hay varias en la vuelta.
Sí,
El más vendido de febrero fue Amazing Spider-Man 19 y el segundo Batman 132. Y después tenés varios de Superman y Batman, Venom, Storm and the Brotherhood of Mutants, Miles Morales. Y no estoy encontrando los números de eso, pero después baja el artículo a los títulos entre el 11 y el 25 y dice que son cómics que venden alrededor de 65.000 a 50.000. Entonces, ninguno de los del top 10 puede pasar por mucho los 100.000. Es imposible. Es imposible. Estoy buscando acá otro artículo justo para comparar. Claro, porque lo que hay son rankings hechos en base a la cantidad de plata que están recaudando y no a los números. Pero bueno, yendo por esa cifra de 65.000 a 50.000 en el top 11 al 25, los top 10 no pueden estar vendiendo.
No, es un delirio.
No pueden estar vendiendo más de... En 2019, Detective Comics 1000 vendió más de 570.000 copias. Pero era un número especial.
Claro.
Era un número especial este que aniversario y todo, y no puede ser tomado, ¿verdad? Eso es un desbole. Hoy día alguno sí te mete un 500, pero...
Pero es un, sí, es una cosa muy especial, sin juntar un equipo muy galardonado, tiene que ser un título de un personaje muy conocido. Capaz que un título de Batman te vende algo así, capaz que un X-Men. Esas cosas, Spider-Man capaz, pero no cualquiera, ¿no? O sea, y esto es un, también que estamos hablando de la época en que no existían prácticamente muchos superhéroes, pero igual es un delirio ese número. Estamos en un número, o sea, perdón que repita el ejemplo, pasa que es como el ejemplo, es considerado el récord casi histórico, 2 millones para una tirada, y esto estamos hablando de 14 millones, no es el número, discúlpame. Es como que quedo así muy 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 choqueado.
No, pero está perfecto el ejemplo. Porque
es el ejemplo paradigmático. Es como ese tipo, no sé, hace poco también, no sé, Spawn, no sé cuánto, que fue un título especial, vendía no sé cuántas, 800.000 copias.
Y es un personaje súper establecido.
Spawn tiene ya...
Este es un personaje nuevo para vender 500.000 copias. La primera que salió...
Sí, Spawn tiene 30 años saliendo ya. Ponele. Sí, esto salió tipo nuevito. Delirio. Estamos hablando de los primeros 5 años de publicación. O sea, nada. También es un mérito. Vamos, 1944, el quinto año consecutivo de publicación, o cuarto, depende cómo lo veas. ¿No? En realidad, digamos, salió a fines del 39, ponele que estamos hablando del cuarto año en realidad. Es un montón. Hay que tener en cuenta también, bueno, si uno... Contexto histórico, es verdad que en esa época, plena Segunda Guerra Mundial, hay un auge de venta de cómics, pero también había un montón de problemas, estaba el tema de los bonos, el tema de escasez, que no era que tipo estaba todo el mundo tenía plata para gastar en cómics, no, bueno, pero vendió 14 millones de cómics en un año, un delirio.
Estoy viendo algunas otras cifras por acá y puede ser que vendan 200.000 algún cómic, porque tipo... el número uno del nuevo cómic de Gargoyles, que es algo especial, vendió como 179.000 copias en enero y era tipo el número 4 o 5. Así que puede ser que estén vendiendo 200.000, pero 500.000 es un disparate. No, hoy día hay mucho más tiendas de cómics. Hay tiendas de cómics, punto. Bueno, volviendo a la historia de Captain Marvel, no solo es tan popular con todo eso, sino que, bueno, le empezaron a poner tapas, que un cartel en la tapa que decía el cómic con más circulación de todos.
Ponele, sí.
También fue el primer personaje de superhéroe de cómic a ser adaptado a cine, con un serial de 1941 de Republic Pictures. Adventures of Captain Marvel, con Tom Tyler como Captain Marvel y Frank Coghlan Jr. como Billy Batson. De culo está vivo Coghlan Jr. No sé,
vos me estás diciendo que... A ver, vamos por partes.
¿Vos me estás diciendo?
14 millones en el año. Le primerió a Batman el personaje infantil y le primerió a Superman la aparición en pantalla. Uh-huh. Es un delirio, Dios.
Sí, señor. Bueno, la franquicia se expandió. Entre 1941 y 1942 aparecen los Lieutenant Marvel... Tres chicos llamados Billy Batson también, que se pueden convertir en héroes con menos poderes, menos conocidos hoy día. Y Captain Marvel Jr., el diariero con discapacidad Freddie Freeman, en Whiz Comics número 25, los Lieutenants Marvel eran el 21. Mary Marvel, la hermana melliza de Billy en ese momento, luego sería la hermana mayor, y luego claro. no sería su adoptiva. En Captain Marvel's Adventures número 18, en el 42... Y al contrario que Captain Marvel y los Lieutenant Marvel, Mary y Freddy se mantenían como niños cuando eran superhéroes.
Ya. Mira, qué loco.
De hecho, si bien Mary dice Shazam para transformarse,
ya, Captain Marvel Jr. dice Captain Marvel.
Captain Marvel.
Vamos, si vieron la película, el que es Captain Marvel Jr. es el azul, básicamente. Y hay un chiste.
El celeste, ¿sabes? Porque hay uno como azul oscuro.
Sí, bueno, está. El que hace el que estaba en DOC.
Sí, Seth el personaje. Él dice
no me acuerdo. Pero,
porque tiene el nombre, tiene el mismo apellido que el autor, pero no es pariente, pero no sale ahora el nombre.
Brody, creo que es el apellido, sí.
Sí, este es Adam Brody. Que no tiene que ver con Nadir and Brody.
Claro. Y ¿cómo se llama? Y hay una anécdota bastante particular. Elvis era muy fanático de Captain Marvel Jr.
Piensen ustedes en el traje de Elvis con la capa, el medallón del relámpago, son de Captain Marvel Jr.
Exactamente. Tipo, Elvis inspiró su look en este personaje.
Esto está bastante bien mostrado, aunque la peli quizás no es de las mejores biografías o en la nueva peli de Elvis, reciente,
lo tengo que ver todavía.
Empieza con él leyendo un cómic, casi seguida está leyendo un cómic de Freddy Freeman.
Genial.
Dolina es muy fan de Freddy Freeman también, de Captain Marvel Jr.
Vamos a decir que de la forma es una primera inclusión de una minoría que es gente discapacitada.
Sí, 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 sí. O como diría en la época, un tullido o un lisiado. Sí, sí, sí. Mary y Freddy obtienen sus propios cómics con su propio nombre. Pero además se convierten en las historias centrales de Master Comics y WoW Comics, otras antologías.
Ah, para ver si llevo la cuenta. Tenemos Wiz Comics, tenemos
Captain Marvel Adventures,
Master Comics y WoW Comics.
Y Mary Marvel y Captain Marvel Jr.
Cada uno, o sea, tenemos seis cómics distintos, todos acaparados por la familia Marvel. Wow.
Pero son siete, porque también tienen un team up en The Marvel Family. Pero son ocho, porque también aparece Hoppy de Marvel Bunny, el conejo parlanchín, que que fue creado en 1942 para Fawcett Funny Animals, pero le dan su propio cómic.
Ya está.
Sí, sí. No, no, no está. No está. Bill Parker es conscripto. Sí, es conscripto para la Segunda Guerra Mundial. Y pasa a escribir Captain Marvel Otto Binder. Que Otto Binder después escribió mucho Superman y otras cosas.
Sí, laburó mucho en ese Otto Binder.
Sí. Sissy Beck se quedó como el artista principal, aunque había otra gente que dibujaba.
Obviamente.
Y
no puede dibujar 7 cómics por mes, es un poco mucho.
Y las historias de Captain Marvel y amigos empiezan a virar más a lo comédico. A lo comédico y a lo fantástico.
Además de junto con la acción de superhéroes.
Perdón, Otto Binder es el co-creador de Supergirl.
Ah, la pipetua, la chota, sí.
Sí, wow. Sí, señor, es el co-creador de Supergirl y es el co-creador de la Legión de Superhéroes.
Sabía que había trabajado en la Legión de Superhéroes, sabía.
Con el plastino.
Ahora que me estoy interiorizando en el mundo de la Legión, sabía que Otto Binder...
Sí, y él escribió todas esas cosas bizarras de las historias imaginarias... en Supra, y todo, era todo este...
Pero todo esto es una falopa de tipo, no sé... Me tomé un jugo loco y ahora soy super hormiga y esas cosas por estilo.
Hola, Lois, ahora es negra, no sé si fue de esa, pero de esa onda. Otros artistas que empiezan a trabajar en la Marvel Family en aquella época son el propio Pete Constanza, que ya estaba, Mac Raybould, Mark Swayze y Kurt Schaffenberg, que también trabajaban en estas historias de Superman locas de la época. De 1790 historias de la familia Marvel y Captain Marvel que publica Fawcett,
Otto Binder,
sí, Otto Binder escribe más de 900.
A la mierda. Eso es un número.
Co-crea a varios de los personajes secundarios y enemigos, como el tío Marvel.
El tío Marvel, por supuesto.
El ex tío Marvel va a estar la semana que viene acá con nosotros.
Exactamente.
Toki Tony. El tigre parlante.
El tigre parlante.
Y los villanos
Mr. Mind y Blackout, que son los dos.
Los otros dos.
Claro, los de los tres villanos más emblemáticos de Captain Marvel, que son Dr. Sivana, Mr. Mind, que es el gusanito, y Black Adam, que ya lo hemos visto.
El Negro Adam.
Y todo eso, el Negro Adam, y todo eso fue creado por Otto Binder. A la mierda. ¿Qué portfolio, sí, pero no es la palabra. ¿Qué prontuario tiene Don Binder?
Otto Carpeta.
Otto Carpeta. Sí.
Bueno, pero. La gente de National Comics Publications, National Periodical Publications, en esa época conocida como, bueno, también conocida como Detective Comics, luego como Superman DC y luego como DC finalmente, demanda a Fawcett y a Republic Pictures por infringement de copyright, por infringir su copyright, diciendo que Captain Marvel está basado en Superman. Luego de 7 años de trámites legales, en el año 48 van a la corte.
Ah,
National expone que los poderes de Captain Marvel y sus características, el reportero, el traje apretado con capa, super fuerza, super velocidad, invulnerabilidad, son derivados de The Superman. Fawcett contesta que son similares, pero no era una rotura de copyright. National presenta una carpeta de más de 150 páginas con paneles y viñetas que comparan hazañas que hacen los dos personajes, siempre publicados antes por DC. Eligieron la categoría. Fawcett contesta con lo contrario, con una carpeta mostrando que Captain Marvel los había hecho en algún momento anterior, u otros personajes como Popeye o Tarzán haciendo lo mismo. Varios artistas y escritores de Fawcett dan su testimonio diciendo que algunos diciendo que sí y otros diciendo que no les mandaban copiar de Superman. El juez decidió que Captain Marvel era una rotura de copyright de DC, una copia, pero descubrieron que Superman no había hecho copyright de varias de las tiras de periódico de Superman y que por eso habían perdido el copyright de Superman.
Wow.
Entonces, en 1951, el primer veredicto es a favor de Fawcett. National hace una apelación del fallo a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, y me encanta el nombre del juez, Learned Hand.
Sí.
Mano sabia. Hand revierte la decisión y la pone a favor de National y les dice, bueno, el copyright si fue roto, no es Captain Marvel el propio la propia rotura de copyright, pero alguna de las cosas que hace en las historias y de sus hazañas. Entonces, hay que hacer un juicio de vuelta.
No.
Vamos de vuelta a las cortes originales, puesto en la corte de apelaciones. Fawcett no puede más y decide hacer un trato con National fuera de la corte. Recordemos que estos son los principios de los 50, se terminó la Segunda Guerra Mundial, los superhéroes no están vendiendo nada, DC solo está publicando Superman, Batman y Wonder Woman, casi toda la línea de DC son cómics de monstruos, de guerra, de ciencia ficción. Westerns también. Marvel está con los... Bueno, Timely o Atlas, en este momento no me acuerdo. Están con los monstruos.
Sí, también.
Y National accede al acuerdo y Fawcett le paga $400,000. Es un montón en el año 51. ¿No?
Es un delirio. A ver, voy a hacer un... 1951...
¿Cuántos son $400,000 en 1951 ahora?
Claro,
dólares. Debe ser como $20 millones.
4 millones.
Ok,
claro. No importa. Nunca sabe, con la inflación de Estados Unidos nunca sabe porque es rara. 4.628.307 dólares.
Pero además.
Pero sí. Pone 4 millones y medio, por ejemplo.
Casi 10 veces más. Acceden a dejar de publicar todos los cómics de Captain Marvel y familia.
Ah, para nada.
Sí. Lo curioso. Que mientras todo este juicio, toda esta demanda está en curso, algunos de los elementos únicos del Capitán Marvel son incorporados a Superman. Superman empieza a volar.
O sea, Captain Marvel volaba antes que Superman.
Claro que sí.
Wow. Yo pensé ya Superman en el 40 y poco ya empezó a volar.
Bueno, hicieron el juicio en 41.
Es verdad, tenés razón.
Aparece un enemigo, un archienemigo que es un científico pelado.
Que es Lex Luthor, claro.
Igual eso fue más o menos parejo. Creo, En realidad creo que se quedó pelado después, pero es del 40.
Sé que en algunos de los orígenes de Luthor se queda pelado después.
Nunca. Sí, pero esos son los primeros. Son los orígenes. Claro. Creo que es pelado de entrada igual. Pero bueno, lo del vuelo, por ejemplo, no es que necesariamente sean una copia a,
pero bueno,
Superman, pero a Captain Marvel, pero bueno, son cosas que también hizo primero el personaje y luego empiezan a aparecer acá. Pero además, introducen las aventuras de Superboy, Superman cuando era un adolescente.
Claro.
¿Por qué? Porque Captain Marvel Jr. había sido muy popular. Es una clásica carrera armamentística de cualquier industria.
De acuerdo. De cualquier
industria. Bueno, Fawcett, como dijimos, hizo un acuerdo. En el año 53 fue que hicieron este acuerdo y a los pocos meses cierran la división de cómics. Cierran la división de cómics. Otto Binder y Kurt Schaffenberg terminan en DC y terminan trabajando en los cómics de Superman durante la década del 50 y los 60. Schaffenberg, de hecho, hace aparecer a Captain Marvel en un cameo no autorizado en Lois Lane número 42 de 1963.
Mira qué grande.
Whiz Comics termina en el número 155 de julio del 53. Captain Marvel Adventures en el 150 de noviembre del 53. Marvel Family en el 89 de enero del 54. Hoppy de Marvel Bunny es vendido a Charlton Comics. Donde varias. Charlton, okay. Tenemos otro programa de Charlton también. Donde varias de sus historias son reimpresas como Hoppy de Magic Bunny y borran todas las referencias en historias reimpresas. Reimpresas a Captain Marvel. Ya dijimos que en los 70 aparece Captain Marvel en Marvel Comics, que de hecho no se llamaba Marvel en este momento, pero después sí. Y en el medio.
De hecho, o sea, Marvel toma el nombre de Captain Marvel, de Marvel, con, digamos, era como de cosa. Pero no, en realidad no, en realidad lo usan.
No, Marvel lo toma de Marvel Comics.
Claro, es verdad. Lo usan para afianzar el nombre, o sea.
Sí. En el medio hay un par de Captain Marvels de otros cómics que no tienen ninguna relación. Pero vamos a hacer un pequeño aparte para un por caso.
Claro, sí, por supuesto. El caso emblemático que es Marvelman de Mick Anglo, él hoy en día más conocido como Miracleman. Porque es un personaje con el cual trabajaron gente como Alan Moore y Neil Gaiman, entre otros, que es el superhéroe emblemático británico, que en realidad era Captain Marvel, pasa que dejaron de recibir las publicaciones de Fawcett y luego lo cambiaron.
Claro, durante la década del 50, un pequeño editor británico, el Miller & Son, publicó reprints de varios cómics americanos, en blanco y negro, incluyendo Captain Marvel. Cuando Fawcett se funde, se quedaron sin historias que le llegaban. Y hablaron con un guionista, Mick Anglo, que parece un seudónimo, el hijo de puta.
Sí, pero creo que. Bueno, debe ser Michael, algo así. Debe ser
pero que se llame Anglo, la puta madre.
Y capaz que era un seudónimo, no sé.
Parece un personaje de un cómic de Grant Morrison.
Bueno,
Michael Anglo. This is Mick Anglo.
Sí, o de El Amor, de hecho, también, tranquilamente.
Mi mate, Mick Anglo.
Eso es más Moore que Morrison.
Mick Anglo crea una versión pobremente disfrazada llamada Marvelman con su superhéroe ayudante adolescente Young Marvelman.
Sí.
Y Mary Marvel tiene un cambio de sexo y es Kid Marvelman. La palabra mágica Shazam es reemplazada con Kimota, que es Atomic, dada vuelta.
Uh-huh.
Y nuevos personajes. Empiezan a aparecer, estos nuevos personajes empiezan a aparecer en el cómic de Captain Marvel, ahora renombrado Marvelman a partir del número 25, que dura hasta el 63, pero es revivido en el 82 en la revista Warrior por Alan Moore.
Sí.
Después en Estados Unidos empiezan a reimprimirlas en color en Eclipse Comics como Miracleman, porque Marvel tenía problemas con el nombre Marvel en el título. Y siguieron.
Porque si algo le gusta al gringo es mandar a hacer quilombo por propiedad intelectual.
Ser yuta.
Sí. Ya lo vimos recién con National, que de repente le pintó únicamente porque. Estamos todos de acuerdo que la razón por la cual se fue con Fawcett no fue porque. Y copyright infringement, fue porque Captain Marvel le estaba rompiendo, tipo, pasando el trapo mal con las ventas. Y bueno, sí, ahora sí lo vamos a hacer mierda. Pero si no, no iba a pasar. ¿Cuánta, sí. ¿Cuántas copias pedorras de Superman debe haber habido en esa época?
Sí, bueno. Perdón, no. Mick Anglo es cualquier cosa menos anglo, porque se llama Maurice Anglovitz.
Ah, paisano, mirá.
Es británico, pero es Anglovitz. Sí, sí, sí. Claro, era de la cómics.
De la cómics, amigo.
Un escritor de cómics de la colectividad judía, inaudito.
Inaudito. Y encima uno que creó un personaje emblemático que al día.
Inaudito, de... inaudito.
Que bueno, genera controversia, tipo. Sí.
Avance. Incluso dentro de los cómics, de la historia del cómic de Marvelman, Miracleman, tanto Moore como Neil Gaiman hacen referencias in universe de que fue inspirado en Captain Marvel.
Qué genial.
Finalmente, el año 2009, Marvel adquiere los derechos de los cómics de los 50 de Marvelman y luego compra directamente la versión de los 80 y ahora es un personaje de Marvel.
Claro.
Y se puede llamar Marvelman de vuelta si quiere.
Sí, igual lo están publicando como Miracleman, pero sí, pero sí fue, hay bueno, eso casi que da para un programa propiamente dicho de quilombos legales de cómics, y hay todo un famoso quilombo legal entre Neil Gaiman y nuestro queridísimo Toddy McFarlane, otro garca así profesional. Bueno, pero eso es para otra historia, porque fue un juicio que duró un montón, y bueno, eventualmente, como decimos, Neil Gaiman le cedió el personaje a Marvel.
Sí. ¿Y no tiene que ver con lo de Ángela también?
Sí, también. De hecho, en realidad es así. O sea, muy, muy resumidas cuentas, Neil Gaiman había creado dos personajes para Spawn, que son Ángela y Dark Age Spawn, o tres, no más creo. Y no tenía ningún tipo de papel, pero el plan, supuestamente, el trato con McFarlane era, vos te quedás con los hechos o personajes. Minga. Sí, somos los nuevos capos, pero no. Bueno, cuestión de que fue en el juicio, le virló esos dos personajes, y en algún quilombo de todas estas cosas, mira que el man había pasado a estar en, no sé, pues estuvo en un limbo de hechos muy falopa, y bueno, eventualmente terminó en mar. Da para todo un programa aparte sobre la historia de Miracleman y todos los quilombos legales en los que hubo, como qué sé yo.
Pero Captain Marvel es inmortal, como los que le dan sus poderes y como el mago. Porque en la década del 70 DC decide adquirir los derechos y empezar a publicarlo. ¿Por qué? Los cómics superhéroes se vuelven populares de vuelta a fines de los 50, principios de los 60, la Silver Age de los cómics, con el segundo Flash, es un Green Lantern, una cosita llamada los Fantastic Four y los Avengers, ¿no? Spider-Man.
Claro, sí, un gilada, ¿no?
Carmine Infantino, el publisher, el capo mafia, bueno, no capo mafia, pobre, pero el capo de DC en ese momento, co-creador de Barry Allen, por ejemplo, está buscando nuevas cosas para la línea de DC Comics. Dice, mira, Captain Marvel. Hacen un acuerdo en junio del 72 con Fawcett para licenciar los derechos de Captain Marvel y la familia Marvel. Como Marvel ya tenía la marca registrada, hay diferencia entre copyright y marca registrada, y la marca registrada, el trademark, tiene que ver con lo que podés vender con ese nombre. En este caso, los cómics.
Claro.
Por ejemplo, la palabra Superhero es una marca registrada conjunta de DC y de Marvel. Por eso nunca vas a ver a ninguna otra compañía usando el nombre Super Hero en un título.
Claro, lo pueden usar adentro del cómic, pero no en el título.
Y por general no lo usan.
Tampoco. Porque sabemos que es, tanto DC como Marvel les gusta hacer juicio.
No, no por juicio, simplemente para separarse un poco. Entonces publican un cómic llamado Shazam, con el signo de exclamación. Intentaron darle el subtítulo de origen al Captain Marvel, pero les llegó la carta documento de Marvel y a partir del número 15 de Shazam tuvieron que empezar a ponerle su título The World Mightiest Mortal, el mortal más poderoso del mundo.
Tal cual.
Como cualquier merchandising no podía tener Captain Marvel, le pusieron Shazam en todo, a pesar de que adentro de los cómics se llamaba Captain Marvel, mucha gente empezó a identificarlo con el nombre Shazam.
Y sí.
El cómic empieza en el 73, con Shazam número 1, y contiene, esto es 33 años después de la publicación original de Captain Marvel, en Wisconsin Bros., contiene historias nuevas y reimpresiones de los 40 y los 50. Uh-huh. El primer principal guionista es Denny O'Neill.
¡Guapa!
¡Qué tipo multifacético!
¿Qué no te ha hecho Denny O'Neill, la verdad?
El dibujante de los primeros 10 números, Sissy Beck.
Bien, claro.
Vuelve a su niño, pero después se va por diferencias creativas. Los guionistas posteriores son Elliot S. Magin y Nelson Bridwell, dos guionistas de Superman también, durante uh-huh. la década del 60 y 70. Y los dibujantes incluyen a Bob Oxner y Carl Schaffenberg, de vuelta. Uh-huh. Tiene una buena cantidad de números, pero tampoco dura tanto. Después aparecen crossovers, apariciones especiales, en Crisis, donde te muestran que tienen la Tierra S de la familia Marvel. Y al par de años de Crisis, en la miniserie Legends, aparece y luego se empieza a utilizar en la Justice League, luego Justice League International. Uh-huh. Y ahí, bueno, se queda como un personaje bastante establecido en el universo DC.
Claro.
Sí. Roy y Dan Thomas, como guionistas, y Tom Mandrake, en realidad, pero me gusta decirle Mandrake, hacen una miniserie de 4 números llamada Shazam The New Beginning, a fines de los 80, para revitalizar su origen y relanzar el personaje.
Estamos dando ya esto es post-crisis en Tierras Infinitas.
Sí, fines de los 80 es esto.
Yo no la leí, pero leí la sinopsis y parece más copada que el cómic que vamos a enseñar.
El metrónimo, sí.
Mala mía que conocía este.
Luego también lo agarran Keith Giffen y J.M. de Mataís en la serie. Durante ese momento. J.M. de Mataís y Keith Giffen en Justice League.
Claro, hablando de fines del 80, tan de Mataís y Giffen eran dos superestrellas de DC.
El cambio principal a los mitos de Capitán Marvel es que en los cómics originales y luego en la versión de DC de los 70, Capitán Marvel tenía una personalidad separada a la de Billy.
Ah, mira.
El Capitán Marvel como que lo invocaba en su lugar, en realidad. Pero los Thomas, Giffen y Amateis hacen que Billy sea un botija transformado en adulto, lo que hoy es el estándar.
Claro, porque me acuerdo, a ver, por tirar un ejemplo muy muy puntual de un cómic random, así al azar, que me acuerdo, de JSA, de JSA, Justice League of America. Diría que la etapa de Geoff Johns, me parece, pero por ahí, más o menos en esa época, que estaba Billy Batson hecho Shazam, porque en esa época estaba en ese equipo, y bueno, era Billy Batson, pero bueno, tenía cosas como, bueno, accedía a la sabiduría de Salomón para poder saber a veces cuando está por mandar una cagada.
Sí, y además, ¿cómo se llama? Esto lo usan como justificación de la personalidad, de mantenerle la personalidad Golly Gee Whiz, Holy Moly, de los 40 en cómics modernos.
Ya, da igual.
Bueno, New Beginning vendió bastante bien.
Pero no tanto como querían.
Sí, pero nunca le publicó. No vendió bastante bien. Sí, vendió bastante bien, pero luego no siguió la colección, ¿no?
O sea, no vendió como para decir, bueno, hacemos una colección de esto.
Sí. Thomas quería revivir, no logró hacerlo, pero quería revivir al resto de la familia Marvel con una Mary Marvel alias Spike, que era punk, y un Freddie Freeman afroamericano.
Okay. Eso hubiese sido interesante.
Sí,
para la época al menos. Hubiese sido original para la época.
En el año 89, Roy Thomas se va a DC. Un poco tiempo después de esto. Luego hubo otros intentos. John Byrne, que había dibujado y creo que coploteado Legends, y que estaba, que había trabajado en Superman por mucho tiempo, quiso hacer un revival.
Recordemos de Man of Steel, año 1086, post-crisis.
Es el Superman moderno.
Es el Superman moderno, y eso es John Byrne. Todo el mundo, tipo cualquier tipo fan de Superman, como vos o como cualquier otra gente, te va a decir, tipo, ¿sabes que es Superman moderno? Puf, empieza con John Byrne, listo.
Y yo soy fan de Superman, aunque siempre me gustó, por el Superman de John Byrne.
Y
no llega a ningún lado, otras más por ahí que tampoco. Sí, en el año 91, en la miniserie War of the Gods, aparece en El Mago, aparece Captain Marvel, aparece Black Adam.
Mucho, sí, War of the Gods, mucho gusto. Nunca, me acabo de decir que existe.
Sí, es algo de Wonder Woman y eso.
Ah, está, Wonder Woman, sí, está.
Pero para este momento, para el año 91, DC directamente compra a los personajes de Fawcett. Captain Marvel, Ivy, Spice Masher. Hasta el momento venía pagando una licencia. Luego, en el año 94, viene The Power of Shazam, la miniserie que vamos a, la novela gráfica que vamos a reseñar todo un rato, y una serie con el mismo nombre, también escrita por Ordway, entre el año 95 y el 99. Y hubo algunos retcons después, pero más o menos todo se siguió basando en lo que había hecho Ordway de ahí en adelante. Hubo un reboot a principios de los 2000, mediados de los 2000, llamado Trials of Shazam, escrita por Jude Winnick, que está bastante bien, pero lo que ahora ha perdurado de principios de los, tipo de mediados de los 2010, es la versión No 52 de Jeff Jones.
Acá 2011, porque 2011 arranca No 52, sí, y Shazam aparece en de los primeros 10 números, en algunos de los primeros números de los primeros 10 números de Jesse, de
era un backup de Justice League.
Sí, por eso. Así que, sí.
Era un backup de Justice League. Esta versión de Jeff Jones es la que se ha mantenido con la familia ampliada, y todos como una familia de acogida, no adoptiva exactamente, pero de acogida, y es la que se mantuvo después del siguiente reboot de DC, y es lo que le da la base a las películas que vamos a reseñar ahora y la siguiente. Esto más o menos ha sido la historia agitada de Shazam.
La serie de TV, ¿cuándo fue?
Esa la serie de TV es la del 70.
70, sí. Yo me acuerdo haber visto algún capítulo de la serie de TV. Obviamente no en los 70, porque yo no había nacido, pero en algún
tipo de miniseries, retro, o esas cosas.
Algo de eso. O nunca, capaz que nunca darle aire que le estaba pasando.
Es del año 74.
Sí, está. Makes sense.
74 y 76. 28 episodios, 3 temporadas. Mira.
Qué número raro. 38 episodios, 3 temporadas.
Sí, realizo. Pero bueno, esa fue la historia de este cómic. Y ahora es un buen momento para hablar de la peli, del plato central de la noche, que es Shazam Fury of the Gods. Vamos a escuchar de Christoph Beck, el compositor de la banda de sonido, el main title theme, no tiene otro nombre, aunque después las canciones tienen títulos de chiste, pero esto solo se llama así. Curiosamente, Christoph Beck compuso Ant-Man and the Wasp Quantumania, que decíamos hace poco. Contamos que trabajó en Buffy, por ejemplo, ganando el Emmy por Once More with Feeling, en Wanted, en la película de cómics, en las películas de Muppets modernas, Elektra, Hawkeye, y hace poco fue anunciado como el compositor de Agatha, Coven of Madness. Y no tiene nada que ver con CCB. Vamos a escuchar eso y luego hablar así de la peli.
Perdidos en el éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
Thank you.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Ficha técnica de Shazam 2 Fury of the Gods. Está dirigida nuevamente por David F. Sandberg, un director sueco originalmente conocido por películas de terror como Lights Out o Annabelle Creation, que Annabelle, de la saga El Conjuro, es también de Peter Safran y New Line Cinema. Sí. Uno de los dos guionistas del anterior repite, Henry Gayden, que no tiene nada muy conocido, tiene varias películas de terror, pero tampoco conocidas, y se le une Chris Morgan. Escribió Wanted, o sea, trabajó con Christoph Beck, bueno, no directamente, el anterior, y escribió tipo, menos las dos primeras, o las tres, o fue uno de los escritores, la saga Fast and the Furious.
Ah, verdad.
Escribió 47 Ronin, y se lo vamos a disculpar, pero escribió The Mummy con Tom Cruise.
Esa no la vi, pero sí vi 47 Ronin y no se la disculpo, es muy mala.
repiten Zachary Levi como la versión adulta de Billy Batson, Captain Marvel, por Shazam, perdón. Ayer Angel como la versión adolescente, porque ya niño no. Sí, ya casi adulto también.
Sí, cumple 18 años en cada pata, guacho, sí. Pero.
Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman en versión adolescente. Y bueno, y Adam Brody, como decíamos, como el adulto. Jimon Honsu como el mago Shazam. Y bueno, toda la gente que hace de pibes de la familia Shazam y sus versiones adultas. Y los que hacen de los padres de acogida también. Curiosamente, esto lo habremos dicho probablemente en la primera, pero Adam Brody, que dijimos hace de Freddy superhéroe, y DJ Cotrona, que hace de Pedro superhéroe, iban a ser respectivamente Flash, Barry Allen y Superman en Justice League Mortal de George Miller, el de Max Mad. A Max. ¿Nunca escuchaste de eso?
No sabía eso, porque yo me tengo pendiente, hay un documental creo de Justice League Mortal.
No conocía que había un documental, yo he leído.
No sé, se me mezcla, capaz que no, pero sé que están, hay artículos.
Pero por allá por el 2008, claro. Iba a escribir y dirigir una película, George Miller, de Mad Max y Babe,
sí.
En esas cosas bizarras, una película llamada Justice League Mortal, que se iba a filmar en Australia, con varias personas australianas también, y un montón de cagadas pasaron, entre ellos una huelga de guionistas, otro montón de cosas. Pero DJ Cotrona iba a ser de Superman de Clark Kent, Armie Hammer iba a ser Batman, Bruce Wayne.
Armie Hammer precancelación.
Sí, la ciudadana Megan Gale iba a ser de Wonder Woman.
Mucho gusto.
El rapero y actor Common iba a ser de Jon Stewart en el Lantern.
Ponele, dale.
Y Adam Brody iba a ser de Barry Allen. Iba a haber unas versiones de Aquaman y de Martian Manhunter. Y Jay Baruchel iba a ser uno de los villanos como Maxwell Lord.
Compro todo ese cast, boludo.
Y Anton Yelchin, que en paz descanse, el chico de las películas de Star Trek, iba a ser de Wally West.
Estas cosas decís, capaz que si se hubiese dado ¿sabes qué? Sí. Tipo,
porque la otra villana iba a ser Talía al Ghul.
A ver, estamos hablando de un intento de algo muy Justice League. O sea, muy Justice League.
Sí. Yo no estoy muy convencido de DJ Cotrona como Superman.
A ver, no lo hemos visto actuar, seamos honestos. No lo hemos visto realmente actuar, como para saber si es buen actor o no. Pero.
Mirá, hace de Seth Gecko en la serie From Dusk Till Dawn.
Ah, bueno.
Pero para mí no da con el look igual, no sé. Pero bueno, tampoco da con el look de Superman Tyler Hoechlin y es un gran Superman.
Sí, qué sé, sí, más o menos, no es que no da para mí. Yo.
Pero tiene una cara bastante curiosa.
Sí, tiene una cara, no tiene Brandon Routh en el sentido es como tiene más cara Superman, de verdad.
Cotrona tiene el formato, pero no sé, pero tampoco lo hemos visto todo demasiado porque no he visto esa serie, no he visto G.I. Joe Retaliation.
Y además es 2008, o sea, hace 15 años de todo, no saber cómo sabía el Botija en esa época.
Sí. Pero bueno, da la curiosidad que en Shazam y en Shazam 2 tenemos a un posible Flash y un posible Superman laburando. Las nuevas incorporaciones son Rachel Zegler, Lucy Liu y Helen Mirren como las hijas de Atlas.
Bueno, y para cerrar este casting con un poco de nostalgia, se suma en un cameo muy muy breve, Michael Gray, quien fuera Billy Batson en la serie de televisión de los años 70.
Sí, sí, sí.
De hecho, aparece con su camiseta manga larga roja y amarilla, con la que usaba en la serie, y le dice, le dice a Billy, con el, a Shazam, le dice Captain Marvel.
Captain Marvel. Y con una tinta asesina en el pelo, Michael Gray. Un color negro.
Azabache, sí.
Azabache. Y aparte, es, siempre fue un hombre menudo, era un botija, un adolescente. Siempre fue muy menudo, y al lado de Zachary Levi, que encima está con el relleno del traje, ya es alto, está el relleno del traje, queda como, uy, Billy, ¿qué te pasó antes de transformarte?
Claro.
Pero bueno, un detalle divertido, ese. Entonces, ese, danos un breve resumen del plot de la peli, ¿no?
Bueno, ya son Clash of the Gods, digo, Fury of the Titans, perdón que me mezclé. Después les cuento por qué me mezclo con Clash of the Titans, curiosamente. No en menor medida, porque justamente las hijas de Atlas son titanes, pero no importa. Esta segunda y capaz última, detalles que pasan por entrega por un tiempo, no sabemos. Las aventuras de la familia Shazam, casi me sale que había familia Marvel, casi, pero perdón.
La Shazamily,
que
no me gusta ahora, mucho ese término.
No, yo, para mí, para yo. Capaz que de viejo choto está todo el partido, pero bueno, es la Marvel Family para mí todavía. Pero bueno, los pibis están como ya están cada uno en la suya, saben usar los poderes más o menos. Cada uno está como en su onda, especialmente Freddy, que se la pasa, tipo, no hace superhéroe y se corta solo todo el tiempo, especialmente para andarse en militas.
Mary, que quiere ir a la universidad.
Mary que quiere ir a la universidad, pero no puede porque no está. Porque clase media laburante norteamericana, hija adoptiva, pobre piba, tiene que laburar por lo que otro. Y Billy, que tiene esta cosa de, bueno, de querer mantener a la familia unida. Está todo el tiempo ahí, no le sale por el
video. Ya lo dijeron los Benvenuto, al final lo primero es la familia.
Tal cual. Pero bueno, no se juntan los domingos a comer ravioles. Son chicos, ya están se supone que ya están en la casa los domingos, no importa, el chiste boludo. Pero cuestión de que un poco por esto, un poco por otro, como son entre infantes, porque Darla es chiquita, y adolescentes ya más grandecitos, como es Mary, esto es salvar al mundo. Sí, esto es salvar al mundo, o en este caso a Filadelfia, no les sale muy bien. De hecho, en la película les dicen, tipo, eran como eran los. Me olvidé el
nombre. Filifiascos.
Claro, está, Filifiascos. O sea, como que. Se mandan cagadas, no logran muy bien lo suyo. A esto entran las hijas de Atlas, interpretadas principalmente, al principio las conocemos a Lucy Liu y a Helen Mirren, que recuperan el báculo de Shazam, que Billy rompió al final de la pelea anterior.
Y lo tiró
a la mierda y te dicen que apareció en un titular de basura. Y lo utilizan para, o sea, logran juntarlo y lo utilizan para sembrar el caos por todo el mundo. Pero primero tienen que recuperar los poderes que Shazam, con su báculo, les robó y se los dio a Billy y familia.
Shazam y un consejo de magos.
Sí.
Originalmente se lo dieron al hijo de Black Adam en esta continuidad, o no, capaz que sí.
Ya lo sabemos. Pero bueno, no, porque esos son otros dioses. No, porque esos son otros dioses, acuérdate, son los egipcios.
Está bien, sí.
Por eso Black Adam y Shazam tienen los poderes en tándem. Pero. Y bueno, y también. Claro, y ¿cómo se llama? Y también, de alguna manera, tienen capturado a Shazam, que no está muerto, por reasons. Y bueno, y no queda muy claro, pero bueno, no importa, es irrelevante. Así que bueno, toman de rehén Filadelfia, las ponen un domo, y la familia va a tener que pararles el carro, porque si no, se pudre todo. Así que bueno, a todo esto, digamos, como una. Uno de los subplots, en realidad esto es el plot principal. Uno de los subplots es justamente Freddy Freeman, que conoce una nueva compañerita de secundaria que se engancha muy felizmente.
La cosa más obvia del mundo.
Y resulta, yo admito que yo no la vi venir, ¿por qué? Porque cuando vi el 3 de Bilo, vi el primer trailer de ponerle o el segundo.
Yo no sabía que Rachel Zegler estaba, ni siquiera estaba en la película. No sé quién es en realidad, la conozco tampoco, de nombre apenas. Nunca la vi en los trailers.
Aparece en uno de los trailers, pero yo dije, es una piba haciendo cosas de magia. Dije, no sé, capaz metieron a ¿cómo era? Tracy Thirteen, creo que.
A Tracy Thirteen, sí. El problema, ¿sabes cuál fue? no es que sea tan obvio al principio, pero a los 5 minutos prácticamente le está chupando la pija a Freddy. O sea, para ser groseros. Es muy alevoso cómo le está llevando el apunte.
Sí, es como la típica historia de el pibe que es pobre, lo hacen bullying y qué sé yo, y le hacen bullying bastante heavy, pobre pibe.
No, la puta madre, es la película de peguenle al discapacitado esta.
Pobre que tipo lo hacen de todo por él. Y bueno, ella se engancha con él y después resulta que es la tercera hija de Atlas y que tiene un poder resalado, que es el poder de...
De Minecraft.
No, no es Minecraft. Es pues sí, ahora, Minecraft, ahora sí.
Minecraft, sí.
Entendí Minecraft, perdón.
Tiene un poder de eje.
El eje, que es básicamente como hace algo así como mover los átomos del lugar. muy
zarpado. Pero es como el Minecraft.
Sí, básicamente es Minecraft. Porque las otras dos hermanas, tipo... Tienen Megan tiene un poder no muy claro de manejar cosas y después tipo de rayos o algo. Y después el Lucy Liu que básicamente tipo te vuelve, controla mentes. Nah, chao.
Sí, o te hace sembrar el caos, porque ni siquiera es sí, bueno, lo hace.
Controla mentes, lo hace a Shazam decirle el secreto de Billy, qué sé yo, qué sé yo. Así que bueno, eso es medio de la peli. En el medio, bueno, tenemos estas cosas. Tenemos la familia Marvel. Bueno, esto de Billy tratando de juntar a la familia, que está cada vez más cada uno por su lado. Tenemos, bueno, Freddy tiene como su propio mini arco de aventura dentro de todo esto, porque lo capturan y qué sé yo, y se encuentra el mago y están en un laberinto y cosas pasan cosas.
Y bueno, la ciudad se invadía por monstruos y todo.
Eso sí, ahí porque un árbol faló, por eso, ¿verdad? Y de ahí salen monstruos griegos, y qué sé yo, que ahí es cuando digo que por eso el chiste de Clash of the Titans, también porque hay un cíclope, una arpía, un minotauro, y son. Bueno, el minotauro es muy, más complejito, más. Pero el cíclope y la arpía parecen muy. Harryhausen.
Me gustó mucho el diseño del minotauro.
Está muy bueno, el Minotauro es muy, muy, muy...
Me hubiese gustado ver más del Minotauro, de hecho.
Pero bueno, el arpía y el cíclope y la mantícora también, si bien la mantícora también me parece, son muy Harryhausen. Harryhausen, perdón mis R's que son medio raros.
¡Qué puta madre! Sí, puto parte de decir Rey Harryhausen.
Sí, yo estoy soy como Seba de la Tortuña, que tipo, un poco de ferrocarriles, exacto. Harryhausen, para quien no lo conozca, era un tipo que hacía animación stop motion y trabajó en un montón de películas que eran de los 70s, 80s.
Sí, fue uno de los capos.
Y que era una época en los, corregime si me equivoco, pero en los 70s, 80s, creo que fue esa época, que a Hollywood se dio por de repente adaptar un montón de historias clásicas y especialmente mucho de mitología griega.
Una gracias a él, sí. Clash of the Titans.
Después, sí, pero laburó en varias. O sea, pero bueno, él era un maestro, pero grosso, tremendo maestro, salado grosso de la banda stop motion. Y este cíclope que aparece acá, el minotauro no, el es más salado, pero el es como más detallado. Pero el cíclope y la arpía son muy, muy de Clash of the Titans, esas pelis, o Sinbad, o Sueños de Astronautas, todas esas películas que eran todos más o menos parecidas, eran todos, bueno, Hollywood usando esas ideas y usando animación stop motion, porque otra, no había CGI, no había otra manera de hacer la cosa.
Pero bueno, la peli es una peli de superhéroes straightforward.
Es una peli súper entretenida, súper bien superhéroes, bien. Es una aventura de la Shazam y la Farmer Family.
Que se apoya. En la mitología.
Sí. Y se apoya bien. Se apoya bien en la. Además, usa un detalle. Pero lo usa muy bien, que es el detalle del báculo que. O sea, que Billy partió y dejó tirado. Es un detalle de la película anterior, pero usan perfecto. Y es el disparador de esta peli.
Pero bueno, como digo, usa bien la mitología y la mitología del personaje, de los personajes. No gira en torno a hacer cualquier cosa con un villano clásico. Como hizo la anterior con Sivana.
Claro.
Mi principal problema con la anterior, que me parece una película divertida, y la volví a ver hace poco porque Cintia no la había visto y vio el tráiler de la segunda y dijo, bueno, quiero ver la primera. Y de hecho fuimos a ver la segunda ahora. Lo mantengo. Mi principal problema es lo que hicieron con Sivana. La joda de Sivana es que es un científico loco industrialista malo. Y como no podían usar a Black Adam porque claro, se negó
Dwayne Johnson.
The Rock, Dwayne Johnson a ser villano, básicamente convirtieron a Sivana en Black Adam.
Sí.
La anterior. Y le sacaron lo interesante, y bueno, y fue otra peli más donde el héroe lucha contra un villano que tiene los mismos poderes.
Sí.
Acá, no. Acá utilizan las raíces griegas del personaje, utilizan las raíces grecorromanas, ¿no? Utilizan las raíces de fantasía y mitología que han hecho único al personaje a lo largo de su historia en el cómic. Es lo que lo separa de Superman, realmente, además del tema de la familia y del niño, ¿no? Y lo mezclan todo en un plot interesante. Bueno, esto es poder robado de los dioses.
Claro.
¿Qué pasa cuando lo vienen a recuperar? Es divertida como película de superhéroes. En general, aunque el centro es Billy, hace un buen uso de todo el cast.
Sí.
Creo que Mary quizás podría haber tenido un poquito del protagonismo que tiene Freddy. Está como medio pintada.
Mary no hace parte de nada, no.
No. ¿No? Las actuaciones están todas muy bien. Digo, Helen Mirren, la puta madre.
Sí.
Está muy bien. Quizás, bueno, Mary no tiene mucho que hacer. Asher Angel, como Billy chico, tiene menos esta vez que en la peli anterior. Había que establecerlo.
Acá casi que no aparece.
Casi que no aparece. Y Zachary Levi, de nuevo, vende re bien la mezcla de pibe y héroe. Me parece que está muy bien en ese sentido. Me gusta que la sabiduría de Salomón no es algo que automáticamente le dé todas las respuestas. Y me gusta el twist que es eso lo que lo hizo rodearse de familia y armar un equipo que tenga diferentes fortalezas y debilidades, ¿no?
De acuerdo.
Y me agrada que, bueno, al no ser personajes con sus mismos poderes, no gana piñas nuevamente.
No, acá gana a las ingenias para ganar, usa un plan. A ver, en la primera gana gracias al tema de, bueno, su colaboración con la familia, el tema de compartir el poder con la familia. Eso es lo que en la 1.
Sí, no es tanto a piñas, pero igual hay una pelea a piñas.
Sí, igual pelea de piñas, pero bueno, aparte de eso. Y acá gana mucho más aprovechando otras características de
la sabiduría de Salomón.
De acuerdo.
Me parece que tiene muy buenas escenas de acción, lindos diseños en general de las criaturas, de las estructuras mágicas, cómo usa el poder Anfía.
Sí.
Cero quejas del CGI y de nada.
No, la verdad está muy bien. Comparte esta cosa que tiene el CGI de la 1, donde los Seven Deadly Sins en la 1, y acá aparece
también. Son muy Harry Cosen también.
Claro, y acá también los monstruos, pero quiere decir que esta cosa que sí, parecen muy. Casi parecen efectos prácticos.
Sí. Por momentos tienen mucho.
Parecen muñecos prácticos. O sea, es un CGI muy, muy bueno en ese sentido.
Tiene bastante parecido con eso. Creo que es parte de la estética y del hecho de que Samberg venga de películas de terror.
Sí.
De terror. Obviamente, como el anterior, es una comedia también, una comedia de aventuras, no una comedia completa, sino que es una aventura comedia, pero el humor está re bien puesto. En ningún momento siento que ningún gag o chiste está de más.
Sí.
Y es hermoso el gag del dictado a Steve, la pluma mágica.
Es muy bueno, sí.
Es un cague de risa, es un cague de risa. Y bueno, y todos los detallecitos cómo decoraron la LED y todo lo demás, ¿no?
Sí, está muy bueno. Todo eso detalles, bueno, de hecho, justamente los Seven Deadly Sins, de hecho, que tienen, les pusieron tipo guirnaldas y boludeces y los para joder, y después que el hecho que
usan el violín prendido fuego para calentarse.
El concepto de tipo eso, no sé ni por qué está eso acá, pero da calor. Una tele,
Freddy le puso uno de esos cosos de bolita de asiento de taxista al trono.
Y ellos tenés como bueno toda la parte de las puertas, que eso está en la 1 también, si mal no recuerdo.
Sí, sí.
Y está el tema la otra cámara, digamos, dentro de la Rock of Eternity, que es tipo esta biblioteca donde tenés todos los libros.
Sí, estos, y me encanta que, por ejemplo, Eugene ya se ha tomado el trabajo de estar catalogando todas las puertas, bien cosa de gamer.
Bien cosa de gamer, bien cosa de ñoño.
Sí. Es que en general es una muy buena peli. Pero bueno, no sé si querés agregar algo más antes de pasar a lo que no nos gustó.
Pensando. No, creo que la verdad estuvo muy bien todo. no sé si decirlo, sí, digo, pasemos ya a lo que no nos gustó tenía.
Dale, ¿qué no te gustó de ese?
Para ser, no es que tanto que me disgustó, pero es llamativo la cantidad de muertes que hay en la película.
Un poco, sí.
Es un poco tipo, muere gente a lo pavote y de forma poco bonitas, en algunos casos, tipo la mina que la manticora la atraviesa, o no sé.
La inserta como el barco de Croto.
Sí, me loco eso. Que te ha dicho, pero bueno, una otra cosa que, a ver, de nuevo, no es lo que. El mini arco de Darla me gusta. O sea, me gusta que le den protagonismo a Darla porque funciona y la pendeja actúa muy bien, la verdad. Pero lo que no me termina.
La adulta que hace de Darla con superpoderes es muy divertida como imita los modismos de la nena.
Esta es la verdad que hacen una dupla entre la casa de la gurisa y entre la casa de ella transformada en adulta, pero con los mismos mananismos de la de
son la probablemente la mejor dupla. No que Asher Angel y Zachary Levi y Adam Brody y Jack Dylan Glazer no lo hagan bien, pero ellas son las que lo sincronizan mejor. Bueno, cambié de nombre ahora. Ahora hace las dos versiones de Mary y nadie se va a dar cuenta porque está de pollera.
Sí, es como, es raro. Bueno, me parecía raro, era como, che, pará, no lo había visto en los créditos, pero verdad, claro, es la misma actriz.
Sí, claro. Ya le habían anunciado que esta vez ella va a ser las dos. ¿Será que cumplís 18 y no cambia de forma?
¿Quién sabe? ¿Y cómo se llama esto? Y bueno, después tenemos a Eugene y Pedro, que bueno, son los que menos screen time tienen, básicamente.
Son los que salen perdiendo, sí. Pero bueno, alguien tiene que salir perdiendo.
Sí, son muchos personajes. Bueno, Jack la Crescent es como que es un Adam Brody chiquito. Es como se parecen mucho.
Sí, no, y además el personaje de Freddy en esta versión tiene mucho del personaje de Adam Brody en D.O.C.
Sí,
medio el nerd semi resentido, pero que trata de tapar todo con humor.
Sí, verdad. Darla está muy bien y su arco está bueno en todo, pero lo que me parece que es medio al dope es la parte del unicornio. Es como que está bien, a ver, dicen, está la parte esta que dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para derrotar a los monstruos? Bueno, ¿qué hacen con
el perro? Sí, sí, ¿a qué le temen?
¿A qué le temen? A la rey de las bestias. ¿Cómo? ¿Qué es la rey de las bestias? El unicornio. Ok, está, vamos con un unicornio. Entonces, toda esa cosa, que toda esa parte viene bien hasta que consiguen los unicornios y está, y empiezan a hacer un poco, y después pasamos a Billy, y la última vez que vemos a los unicornios y a los monstruos es cuando Billy destruye el árbol, y entonces
se desintegra todo.
Como que, o sea, o te faltó un cachito ahí para ponerle como un poquito más de participación, o darle otra cosa que hacer a los pibis para que, viste, no sé. Ay, puta madre, me olvidé una cosa que mencioné que me gustó, que me encantó, que de hecho lo mencionamos, que es la parte, toda la parte familiar.
Sí, sí, la interacción familiar es muy buena, igual que en la primera.
Es hermosa, además acá tenemos el detalle de que los padres se dan cuenta, descubren que por pibes son superhéroes y que yo y cómo los llevan y cómo lo usan y
por eso no vive cayendo relámpagos en la casa.
Es buenísimo, ¿eh?
No, cuando le dice ¿a dónde van todos? Y darla a luchar contra el crimen
y dice bueno, dale,
sí, es muy tierno, está muy bien vendido el personaje de los padres.
Sí, están perfectos, los dos padres están perfectos. Me encanta al final cuando ya tienen la casa nueva, qué sé yo. Y el cartel en crochet que dice No Yasami Inside
the House, sí.
Qué buenísimo.
Sí. Vos, esto que decís del plot de Darla, a mí en realidad me pasa un poquito con todo el subplot de Freddy y Antía.
También, o sea, es como que el subplot de Freddy y Antía, bueno, dale vos.
Eso es lo que te decía, que a los 5 minutos te das cuenta que es una honey trap, porque le está dando corte demasiado. ¡Ay! ¿Y en serio? ¿Y acá donde te sentaste con los superhéroes? ¡Ay! Pero vos sos genial igual. No, pará, bajá un cambio, mi amor.
Sí, es como un poco mucho.
Es como un poco mucho. A ver, ninguna de esas dos cosas y ninguna de las cosas que voy a decir que no me gustaron acá en adelante me sacó de partido.
No, por nada. No.
Son cosas que, sentado a escribir los apuntes para la reseña, las que me saltan.
Uh-huh.
Pero bueno, para no decir bueno, no tengo nada. No, hay un par de cosas que no me gustaron. Otra cosa que no me gustó es el síndrome Crepúsculo, que Antía tiene 6.000 años, anda los chupones con Freddy enfrente de los padres y se ríen.
Sí, eso es muy bueno. Bueno, igual no, ahí claro, podemos, pues podemos decir un poco que los padres están un poco sobrepasados de cosas ahí. Pero bueno.
Sí, 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 sí. Algo que no me gustó, que lo vengo diciendo desde la primera foto que apareció de la película, porque esta película la rodaron en el 21 y se retrasó por pandemia y otras cosas. Se retrasó primero por pandemia, después se retrasó por estreno de otras cosas. No me gusta el cambio de los trajes. Son todos más oscuros, los relámpagos son más chicos. A Mary le dieron un traje más sexy, con botas y falda tipo Wonder Woman. Los de la película anterior eran la adaptación perfecta de los trajes del cómic. Perfecta. No me jodió de vuelta entrar a la peli, pero bueno, me parece innecesario y no me gusta. Lo único bueno es que a las botas de Darla le incorporaron alitas tipo Mercurio. Porque todos tienen, todos los que no son Billy, tienen un poder específico particular en el que son mejores. No sé qué mierda hace Mary.
No sé.
Creo que, por ejemplo, Billy vuela, Freddy vuela mejor.
Puede ser.
Que todos. Darla tiene super velocidad. Eugene tiene rayos más potentes o más a demanda. Y Pedro es el super fuerte de todos.
Ah, Pedro es el super fuerte, sí.
Pues está todo cuadrado con Trona. Y porque es un bloque el pibe que hace de Pedro también.
Me encanta el chiste de Super Pedro. Is not good, tampoco es bueno en
Dodgeball, sí.
En Dodgeball, en quemado.
Sí, bueno, y hoy hablando de la familia, hablabas de otro momento re lindo de la peli también.
Y cuando, bueno, cuando todos dicen, tipo, ¿cómo se llama? Todos van a la casa porque está el dragón que los va a comer. Y es tipo, bueno, tipo, tenemos que ir, somos superhéroes. Y cuando dicen, tipo, tenemos un secreto de contarles, somos superhéroes. Y en un momento ellos dicen superhéroes, pues Pedro está sin sus poderes porque se habían chupado el coso. Dice, I'm gay. Y todos lo miran, y todos lo miran con cara de, we know. Todos le dicen, we know. Tipo, y le, pero con cara de, tipo, está todo bien, che. Sí. Y tipo, todos, tipo, hasta Darla hace tipo cara de sí, lo sabíamos, y los padres lo dicen, tipo, y pues, también Pedro lo vemos al principio, que es tipo, a Pedro lo vemos al principio porque, bueno, porque está viendo béisbol, porque la madre...
La madre le convenció de ver béisbol.
Y le gusta ver béisbol porque le gusta ver tipo, a los jóvenes y yo. Y esto además no es una sacada del orto, porque ya lo habíamos visto en la película pasada.
Sí.
Te acordás, porque es cuando pasan por el club de strippers. Y él dice, ¿sabes qué? No me movió un pelo.
No me movió un pelo. Está, podría haber sido asexual también.
Pero bueno, pero está muy bien. Y está bueno. Es un detalle
menor.
Y está bueno el detalle de que está bien. Es como... es lindo el detalle de cómo, bueno, el coming out en medio de todo esto. Y todos están de acuerdo.
Sí, es tierna y graciosa la escena.
Claro, exactamente. Y el apoyo que tienen los padres por todos los pibes es hermoso.
Sí. Sí es un poquito innecesario que lo muestren mirando un tipo en calzoncillos con el bulto.
Sí, es un poco.
Podría haber estado mirando el jugador en una fotito linda o de pose, pero justo esa foto que le muestran es un poco creepy cuando estamos hablando de un menor. Que no digo que no lo vayan a mirar, ¿no? Pero
sí.
Digo, se lo podría haber ahorrado. No me molestó ese tipo de un comentario.
No.
Después del humor... Dije que todo me pareció muy bien. Hay un pequeñísimo detalle y es el chiste recurrente de que no sabe su nombre de superhéroe. Está bien, eso es comprensible, pero es poco creíble que un tipo obsesionado con los superhéroes como es Freddy no les haya puesto un nombre clave a cada uno y haya elegido algo mejor para él que Captain Every Power.
Sí, es medio pelotudo, la verdad. No me sé.
Ese es el tipo de cosa que te terminás el guión, te sentás, lo mirás con el director y con el productor. Y alguien tiene que darse cuenta de eso.
Paralelamente estaba en el chiste de vos sos Captain Every Power Jr. porque es un chiste, es un guiño a que eran Captain Marvel y él era
claro. Pero bueno, hubiesen usado Captain Thunder. En inglés muchas veces le dicen Thundercrack también. Que en el subtítulo en español está como charlatán.
What the fuck?
Porque es una jugada entre Thunder y Crack y no sé qué, pero making cracks o cracking jokes. Pero pierde la palabra Thunder en el subtítulo.
Claro, sí, no pega.
En ningún sentido. Entonces, ya deberían tener algún nombre. Y Freddy les hubiese puesto un nombre específico a cada uno.
Probablemente, sí.
¿Por qué lo queríamos nosotros?
Sí, totalmente.
Y después, el hecho de que, bueno, los niños cantores del Tirol de Luthier, véalos antes de que crezcan. Asher Angel y Jack Dylan Glazer están, 18 años, aporta el EPS, tiene Asher Angel.
Ayer es el que ya está más grandecito. Jack Glazer todavía la pilotea.
Jack Glazer tiene cara de pibe. Jack Glazer, es como una especie de reencarnación de Frankie Muniz, de Malcolm in the Middle.
Tiene algo de Frankie Muniz, es verdad, tiene alguna cosa.
Tiene algo en las caras y en la, y en la estructura facial. Pero está, hay un gran cambio. Tiene solo 20 años Asher Angel, o sea que tenía 18 cuando lo filmó. Pero era gracioso, o sea, la idea de que es un niño se pierde a medida que se acerca a 18.
Claro. Y bueno, después a mí lo otro que no me gustó es como que lo sentí alargado al pedo, rebuscado al pedo, es cómo resuelve Billy el conflicto final. Esto es una cosa medio. Es rebuscado.
Usar el bastón como batería y sobrecargarla.
Y hacerlo explotar y que esto, que el otro, que sé yo, que al final termina siendo una excusa para que te muera y después reviva y como, no sé.
Sí, como para forzar el sacrificio del héroe.
Claro, que me parece que, o sea, no es que está mal, pero me parece al pedo. Podrían haber hecho otra cosa.
Claro, pero vos me decías hoy charlando más temprano, que podría haber simplemente usado el bastón para robarle los poderes al personaje de Lucy Liu.
Claro.
¿Qué espera de Helen Mirren? ¿Quién es?
Calypso.
Calypso Bananero. Pero quitarle los poderes a Calypso no iba a destruir el árbol.
No, pero yo suponía que el báculo hace cosas, aparte de robar poderes, hace cosas que nunca quedan muy claras. Y ponerle que lo puede usar para destruir el árbol, para chuparle la magia al árbol y al dragón y qué sé yo. O sea, no sé, se me ocurre que podrían haber hecho también. Igual está bien resuelto. Yo un poco, me parece un poco rebuscado todo el tema del sacrificio del héroe, que muera y que después lo revivan.
Sí.
Y está bien, entiendo que estaban intentando hasta recién, básicamente, hasta hace poquito, hacer volver a hacer un DCEU cohesivo, por eso aparece Wonder Woman.
Sí, vos sabés que el otro día veo un artículo que dice el titular: fans enojados porque un nuevo spot televisivo revela el cameo de un héroe de DC en la película, que de hecho el propio Samberg no sabía. Yo, uy, qué bueno que el titular no dice nada.
Fuck.
Y después, para fijarme la fecha de estreno en Argentina, porque vos tenías medio que mezcladas las fechas,
sí.
Entra un artículo de Infobae y Infobae dice: aparece Gal Gadot haciendo Wonder Woman, la concha de tu vieja. No, aparece Wonder Woman, creo que ni menciona a Gal Gadot. Que se me mitigó un poco cuando después veo la secuencia de sueño,
claro,
de Billy. Que finalmente sí aparece Wonder Woman con Gal Gadot. Que en realidad Gal Gadot nunca estuvo en el set con ellos.
Me imagino.
Es otra actriz. De hecho, no es actriz, es una modelo que encontraron con un cuerpo parecido al de Gal Gadot. Y le pusieron la jeta de Gal Gadot arriba, filmada por separado. Está simpática la escena esa con Wonder Woman. Vos sé que tuviste un trigger por escuchar la música de
Wonder Woman. Esa música no pega con nada, la verdad que es una música que...
A mí me gusta el tema de Wonder Woman de
Hans Zimmer. No me disgusta per se. Digamos, en la película de Wonder Woman pega bien, porque en la película de Wonder Woman ese tema pega porque es tema así, hay todo ese quilombo. Acá no pega ni con polla vinílica, no sé, ni con cemento, boludo. Pero bueno, boligoma, pero bueno,
Me gusta que tuvieran la idea de tratar de unir a estos dos héroes con orígenes mitológicos.
Mitológicos parecidos, sí. Es como medio sacado de los gente que justo aparece Wonder Woman en este mundo falopa de los dioses, porque es... Bueno, está bien, porque es Wonder Woman y porque tiene un origen divino, por supuesto, pero es como, bueno, está un poco de repente... No, está bien, funciona. Ella va y tiene sus poderes y usa su deidad para poder revivir al coso.
Y bueno, la escena post-créditos, las dos escenas post-créditos, una en que vienen estos dos personajes de Suicide Squad,
claro,
y de Peacemaker, que ahora no me sale el nombre, la esposa de Jet Gang.
Esa esposa de Jet Gang, que a lo mejor sí no me acuerdo el nombre de los personajes, pero yo no sé cuánto y...
John Economos, sí, es un pasaje de los cómics.
Sí, John Economos y no me acuerdo ella.
Ya hemos hablado de nunca pensé en ver el día en que John fucking Economos de Suicide Squad estuviera protagonizando una serie. Ya ni apareciendo en cómics. Y no me sale el nombre del personaje de la.
Amelia Hart, algo así, ¿no?
No, Hart no. Amelia Hart es él es Steve Agee, es el actor, que también es Taserface en Guardians of the Galaxy.
Claro.
Y Emilia, no Amelia, sí. Emilia.
Emilia, está.
Emilia
Harcourt, está. Emilia Harcourt, la actriz es Jennifer. La actriz es Jennifer Holland, el personaje es Emilia Harcourt.
La mujer de Gal. Y la esperada escena continuando la postcrédito del original, donde Sivana y Mr. Mind, que la voz de Mr. Mind es Sandberg, el director.
Ah, mira.
Vuelve Mark Strong como Sivana.
Uh-huh.
Y es gracioso el gag de, sí, estoy haciendo todo, pero soy un gusano y me molesto.
Sí, a mí un poco me sacó porque Mr. Mind es como ese de esos villanos Silver Age, palopa.
Ah, pero es bien la cosa chota.
Es bien la cosa, pero bueno, pero funciona el tipo.
Me extrañaría que Gag no quiera usar a alguien tan bizarro como Mr. Mind del futuro.
Sí, pero es bueno el chiste de tipo, sí, la verdad es que demoré porque soy un gusano, boludo. No tengo pata larga, boludo.
No estoy metido dentro del robotito de Booster Gold.
Claro, tipo, tengo que ir, guiño guiño.
Es un teaser de nuestro programa de 52, algún día.
¿Sabes qué es real hacer un programa de 52 algún día?
Sí, están los planes, Pero no podemos hacer solo nosotros. Estar Mael, probablemente Gus también, digo.
Sí, yo creo que lo invitaré a Gus Casal porque lo pagó.
Sí.
Puede dar para
capaz que los muchachos, capaz que los muchachos de Hablando Globitos.
Pues una fiesta eso, por
Dios. Mario y Lisandro se pueden copar también para eso, sí. Nerdeada general. Démosle puntaje y después hablaremos un poquito de esas escenas post-créditos con Harcourt y con Economos y qué pasó y qué no pasó. Para mí es un 8 sólido.
Sí, es un 8. Es una peli que cumple lo que promete.
Es una peli perfecta para mirar en familia, con gurice.
Es divertida, es entretenida. Es
divertida para los que nos gustan los cómics.
Es una aventura de los cómics, o sea. Está buenísimo, es súper entretenida, tiene buenos efectos, tiene buenas actuaciones, qué sé yo, tipo. No es una película que te va a volar la cabeza así, guau.
No está pensada para eso,
no es la idea de la película. O sea,
Es redondita. Bueno, ¿habrá una secuela con todo esto de lo que...
De payaso Azafrán y el payaso Pistolita?
Pistolita y Azafrán han tomado el universo DC. A mí me pareció que, justo que aparezcan, y mis notas dicen dos de los macacos de Gang, uno siendo su esposa, es muy específico.
Sí, hay que ver cuándo se filmó esto, porque sabemos que... Porque en realidad, no sé...
Ahora, después leí alguna cosa y no. Esto se podría incorporar al DCU, o podría ser como un Elseworld también, si la peli tuviera éxito, que no está teniendo.
No, está haciendo un fracaso de taquilla feo.
Sí, hasta el 19 de marzo llevaba 64 millones de dólares en todo el mundo, que es básicamente lo que costó. No, pero eso es lo que perdón. Es todo lo que lleva. 64.7 millones llevaba hasta hace unos días. Y está errándole a las proyecciones. No tengo el presupuesto, pero no debe bajar de los 150, sin contar publicidad.
Mm.
Le está yendo mal en varios lados. No sé por qué tiene malas reseñas, no es mala.
No, yo creo que hay un tema de que la gente...
Fatiga del DCU.
Hay una cierta fatiga del cine superhéroes donde en realidad lo que pasa es que la gente lo que espera es pelis cada vez... Espera que la apuesta suba y que las pelis sean básicamente cine arte y cine...
Y una fatiga del universo de cine de DC también, con todos los quilombos que hubo.
También, por supuesto que obviamente hay un poco de eso, pero siendo sinceros, no nosotros, pero la gente que no es tan fan de esto como nosotros, también se están cansando, tipo, han hecho comentarios de, no sé, hay mucha gente que no le gustó para nada Ant-Man, y qué sé yo, y si bien Ant-Man está yendo bastante mejor, pero bueno, cosas. a Shazam por alguna razón, que no entiendo, porque, de nuevo, como decimos, es una peli que es súper redonda, es entretenida, es bien familiar, yo no sé. Bueno, y está siendo muy mal, así que es poco probable
creo que también está perdiendo un poquito porque cayó justo en este momento de transición. No es tan importante para el estudio como Flash.
Seguro.
Que con Flash, prepárate porque van a empezar a bombardear.
Sí, seguro.
Y entonces no le están dando tanta publicidad, no tiene tanta atracción. Entonces sale perdiendo por ahí. Sumale que además es un personaje poco conocido en general,
es un personaje que es muy conocido en su momento para generaciones anteriores, y hoy en día es un personaje que suena muy a un Superman de la B.
No tiene una superestrella para bancarla, porque todo bien con Zachary Levi. Me encantaba Chuck, la serie
pero
que
hacía.
Pero no es un Robert Downey Jr.
No es uno
de los responsables del éxito de Iron Man,
sí,
y luego el posterior MCU. Entonces termina perdiendo con eso. Sumale a todo esto el quilombo de Black Adam y de Dwayne Johnson.
Ahora, claro, que eso es todo un capítulo aparte en medio de todos los quilombos de Warner DC y qué sé yo, porque resulta que Dwayne Johnson, que ya sabemos que es un tipo problemático, pues ya se viene, sabemos que tuvo problemas en con Vin Diesel en Fast and the Furious, de hecho no
sí,
huele
y que hizo cagadas públicas, ponías de chota arriba de la mesa públicas bastante feas.
De hecho, no vuelve para las últimas de Fast and the Furious. Y Jason Statham, que estuvo con él en la peli esta, en el spin-off, sí vuelve, o sea que imagínate. Es como que Dwayne Johnson está como todo el tiempo rompiendo las bolas. De hecho, a ver, Black Adam sabemos que se hizo porque él hinchó las bolas, o sea.
Es nuestro chiste, señor, esto es un Wendy's.
Que es chiste, pero es cierto. Porque
es chiste, pero no. Y entonces, no solo Black Adam, Dwayne Johnson, sí, se niega a aparecer como villano en Shazam 1, que hubiese sido lo lógico.
Sí.
Se niega a aparecer una postcréditos, que era el siguiente paso. Niega que haya nada en los postcréditos de Black Adam de Shazam.
De hecho, la escena, esta escena que pasa acá en Shazam, la idea original supuestamente era que
la Sociedad de la Justicia fuera a buscarlo.
Exactamente. Hawkman básicamente fuese a reclutarlo a él. Y Dwayne Johnson vetó eso y después dijo, ah, no, aparece Superman y me hago el mío de ayuda con Superman.
Sí. Vengo a cambiar la jerarquía del universo DC. Claro. Lo único que hiciste fue cagada, Dwayne.
Sí, posta.
Les negó usar los personajes también en realidad creo que en algunos lugares reportan que les negó usar los personajes de Justice Society en Shazam. Pero yo no creo que pueda hacer eso Dwayne Johnson de ninguna manera. Lo que pasó es que les negó la escena al final de Black Adam. Y para la filmación de Shazam, que aparte fue después de Black Adam, era complicadísimo conseguir. Ya después de la filmación de Shazam y todo, era complicado traer de vuelta a esta gente para filmar otra cosa.
Sí, no, era un
problema. Los trajes, como el CGI, en realidad, del traje de copa y todo, va por ese lado. Y bueno, y hay todo un montón de cosas que no hemos reportado, porque la verdad que me embolo un poco. Pero de Dwayne Johnson y de sus coproductores filtrando a la prensa determinados documentos de cosas de DC y de Warner Studios para que cagarles cosas y no sé qué. Salió esta noticia de que Dwayne Johnson les bloqueó el tema del cameo, de todo lo demás, y lo corroboró Zachary Levi en sus redes sociales.
Sí. Después bajamos para no abardo, pero bueno, obviamente.
Acá tengo la noticia, es directamente lo de los postcréditos de Black Adam que iba a ser, y después, bueno, no quedó. Tampoco. También vuelvo al tema de el momento de transición y la poca fuerza que le están poniendo atrás, porque esta peli, si bien se filmó hace como 2 años, hace 6 meses podrías haber firmado esa escena post créditos sos Peter Safran, que ya sabés en ese momento que vas a ser co-cabeza de DC Studios, poné la chota a la mesa, llamá a Aldi Hodge y a Nueva Centineo, que viene por el Pancho de la Coca.
Sí.
Bueno, si Nueva Centineo viene por el Pancho de la Coca, ni te digo la que hace de Cyclone.
Claro.
Ni Coca le tenés que dar a ella. Y filmá esa escena, que aparezcan dos superhéroes a reclutarlo para la Justice Society. No un tipo y una mina. Que sí, si no viste Suicide Squad o Peacemaker, no quieren decir nada. Porque si no viste Black Adam, tampoco quieren decir nada por superhéroes. Pero dos personas de traje superhéroe. Son dos superhéroes.
Sí.
Así que, la verdad que la pobre franquicia Shazam nació como medio clavada de pico por culpa de los caprichos de Dwayne Johnson.
Sí, la verdad.
No le está haciendo bien a esta peli. Quizás por lo efectivos que son Levi, por lo menos en su papel, lo traigan para algún cameo, para alguna cosa en algún momento.
Mm.
Es raro, sí, mantener la escena esa post-créditos si no vas a hacer nada de nada de nada de nada.
Es extraño. La verdad que es medio extraño. No queda muy claro. Que no sé si es medio...
Porque además, esto no es una peli más que heredaron como Blue Beetle o Command 2 o Flash.
No.
Esto es una peli de New Line Cinema, la productora de Safran. Por eso hay gente que trabaja en Annabelle, por eso hay una muñeca de Annabelle en el consultorio del pediatra al principio.
Ah, mira.
Esto es de Safran.
Claro. Igual, no sé.
Vamos a ver qué pasa. Tengo miedo de que Blue Beetle también sea mancada por esta transición. Y le tengo muchas ganas a Blue Beetle.
Blue Beetle tiene mucho potencial, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué onda.
Pues aparte somos fan de Cholo.
Además somos fan de Cholo y... para Jaime Reyes un golazo.
Y si bien no está anunciado Ted Kord, aparece la hermana esta nueva que le inventaron. Y para mí que aparece Ted Kord en algún momento.
O por lo menos lo mencionan, supongo.
O sea. Lo mencionan. Así que bueno... ¿Es lo próximo, Blue Beetle? No, ¿qué es lo próximo? Ese?
¿Lo próximo es Flash?
¿Es Flash directamente?
Sí.
Ah, puede ser cualquier cosa.
Viene Flash, después viene Blue Beetle y después viene Aquaman 2.
Porque la retrasaron Aquaman 2.
Sí, y después, quién sabe. Literalmente.
Porque sí, porque sabe. Recién. Creature Commandos recién es para el año que viene.
Claro, y es animada, así que no creo que salga para cine.
No. Aparte, ¿no es serie Creature Commandos?
No me acuerdo.
Me parece que era serie. Así que bueno, eso. Y tal, fuera de el DCU quedan las dos, la última mitad de las últimas temporadas de Titans y de Doom Patrol. La de Titans arranca la semana que viene, creo.
El último cacho de temporada, sí.
Y luego de eso vendrán los de Doom Patrol y nuestra reseña de Doom Patrol.
Pidiéndola con olores.
Un olorcito a leer algo de Morrison. O de este.
O de Gerardo.
De
Rachel.
Rachel Pollack.
Yo me aprendo a leer cualquier cosa, pero. Porque me gusta leer cómics, me gusta leer cómics para el programa. Así que bueno, para vos la etapa de Morrison es una. De Pelade es una pendiente. Para mí la pendiente
y la,
es.
Y la de Pollack también.
Para mí es una pendiente la de Pollack.
Pero bueno, como si le faltara propaganda a Le Pelade, capaz que nos tiramos por Pollack, menos conocida.
Sí, claro, está igual que sí. Hemos hecho reseñas de cómics de Le Pelade acá más de una vez, hemos hablado de cosas así. Así que.
Sí, a mí me gustan bastante cosas de Le Pelade y vos sos muy fan.
Soy muy fan. Así que bueno, capaz que nos tiramos por la señora Pollack.
Sí, qué bueno. Pobre, está por.
Está bastante mal de salud.
Está por morir, básicamente, lamentablemente. Pero también es un DB y ella fue la que empieza la etapa más vertigosa de la patrulla.
Sí.
Después agarra a Morrison también. Bueno.
No, fue la que es post Morrison.
Ella es post Morrison, perdón, no, entonces fue él. Claro. Mal yo. No sé por qué pensé
en eso. Él viene después de Cooperberg.
De Cooperberg, que es el guionista moderno de la Don Patrulla.
Claro, exactamente.
Perdón, no sé por qué tenía mezclado. Pero puede ser que ella sea. Recibe el sello de Vértigo, porque no existía.
Sí, no, claro.
De ahí viene mi confusión.
Claro, ella es la que sí agarra el sello de Vértigo.
Está bien, Leperade viene en la etapa más Vértigo, pero porque todavía no hay Vértigo.
Claro, pues 80, es post 80 y pico.
Fines del 88, sí, 89.
Es justo post invasión.
Es post invasión, que es del 88-89.
Ah, está bueno, está claro.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de alguien llamado Beck, pero es Robin Beck, una cantante estadounidense que yo estoy seguro, yo no la tengo, pero estoy seguro que escuchamos algunos de sus temas y los reconocemos. Capaz que no este, pero bueno, fue muy exitosa en el Reino Unido, en Europa, más que nada. Pero tiene un montón de discos la señora, entonces algún tema probablemente conozcamos. No sé si este, pero tiene un tema que se llama It's Magic. Perfecto. Sí, estamos hablando de supones orígenes mágicos. Es mágico, diría José María. Vamos a escuchar entonces a Robin Beck y luego el cómic The Power of Shazam.
In flight instigator. Hola Magnus, te mando un saludo muy grande, te está hablando el mago Ariel. Este es un saludo para vos y para el programa Perdidos en el Éter. La verdad que sos un fenómeno, sos un mago.
Vamos a hablar entonces, como último segmento de contenido central de la noche, del cómic, de esta novela gráfica de Power of Shazam, que luego dio origen a una serie regular mensual, que fue publicada por DC en el año 1994.
Uh-huh.
Escrita y pintada
ilustrada por Jerry Ordway.
Ordway, o como extrañamente le decía el gran Eduardo Barreto, Jerry Ordaway le encajaba. Sí, siempre me hizo mucha gracia. Ordway, principalmente conocido como un entintador en la década del 80 de DC, entintó Crisis. Entintó a muñecos como Kurt Swan, Jack Kirby, ya en los 70, perdón. Gil Kane, John Buscema, padre, Steve Ditko, Byrne y el propio George Pérez en Crisis. Pero luego empezó a trabajar como dibujante también. Primero dibujando Adventures of Superman, que era el título que después de Man of Steel y de Crisis tomaba la numeración de la Superman clásica. Porque después de Man of Steel empieza una Superman nueva y el cómic de Superman que va por el 500 y pico. O algo por el estilo clásico desde la década del 40, del fin de los 30, pasa a llamarse Adventures of Superman. Claro. El guionista es Mark Wolfman, guionista de Crisis, justamente, y luego Ordway toma el papel de guionista también. Luego escribe el título Superman también, y escribe algunas otras, y está durante un montón de años. De entre el 86 y el 93, después de la muerte de Superman, en varios de los títulos, desde el comienzo de Superman post-crisis hasta entrada a la época de los Triangle Titles, esa época de Superman, donde los varios títulos de Superman eran una historia contada semanalmente a través de todos los títulos. Posteriormente también escribió la serie regular, solo la escribió, que creo que yo dibujé un par de números de
Pero los dibujantes eran otros después.
Sí, sí, en general los dibujantes eran otros. Y bueno, ya ha trabajado en otro montón de cosas. El único otro creativo en este cómic es John Constanza, no confundir con Pete Constanza, que trabajaba en Shazam en los 40.
Ni tampoco con George Constanza, que se les ha
dicho. George Constanza. John Constanza es uno de los rotulistas de DC. De hecho,
trabajó en La Legión un buen tiempo.
Sí, sí, estamos leyendo The Great Darkness Saga, para el programa que viene. Ups, spoiler. y fue uno, y es el rotulista de todo eso, si mal no equivoco.
No porque tenemos ahí, de hecho, justamente el chiste, lo que yo, una especie de cosas que yo te dije, uno de los rotulistas de toda esa saga es...
Es Adam Kubert.
Adam Kubert. ¿Qué hace este señor rotulando, boludo?
Y originalmente hay una historia que no rotula él, pero que después Giffen redibuja y la rotula de la vuelta.
Exactamente.
De eso
hablaremos la semana que viene.
Sí. Pero John Constanza, tranqui, te trabajó con Kirby en New Gods y Mr. Miracle.
Wow.
Con Denny O'Neill y Neil Adams en Lantern Green Arrow. Bien. Con Alan Moore en Something. Con Frank Miller en Ronin. Wow. En Wonder Woman de George Pérez. En Batman, Death and the Family, Lonely Place to Die. Jim Starlin y otra gente, Sandman Mystery Theater, Fantastic Four, Amazing Spider-Man, y luego tiene una etapa como dibujante también de cómics de cartoons, Looney Tunes, Mickey, Roger Rabbit y los Simpsons. Es un tipo, al igual que Adam Kubert, que fue roturista y lo dibujante, es un tipo multifacético. Decíamos que este es el segundo intento post-crisis de darle un nuevo origen o de recontar el origen de Shazam.
Sí,
y es básicamente el que quedó por una buena década y pico.
Sí, básicamente. Sí.
Contanos entonces el resumen breve, pero ya saben la historia ustedes más o menos.
La historia se nos sitúa más o menos en los años 40, 50, está como, no queda claro, pero es como esa estética. La estética es muy esa onda.
Creo que hablan de la época posguerra. Son como fines de los 40.
Son fines de los 40, claro. ¿Sí? Y arrancamos con una expedición arqueológica pagada por Sivana, que acá es más millonario malo que científico loco, donde los Watson, C.C. Watson, guiño a C.C. Beck, y su esposa, cuyo nombre me olvidé, pero no importa, probablemente, y Theo Adam, que descubren una tumba desconocida, qué sé yo, la exploran, toca una cosa rara, pasan cosas medio mágicas. Pasan cosas, tío Adam se vuelve loco, mata a Sissy Watson, después mata a la esposa, la niñera, rapta a la hija, que no sabemos qué hace con ella. Pasan un montón de cosas re violentas en escasas páginas.
Sala.
Y al toque vemos a Billy Watson en Fawcett City, trabajando como vendedor de diarios y viviendo en la calle, lo cual es bastante heavy también. Que bueno, en un momento se baja un desconocido, se lo lleva por el subte y ahí lo descubre ya Sam, que le da los poderes, la misma historia. La única cosa así como loca es que Billy ni bien no tiene los poderes y se transforma en Captain Marvel, digamos. Es como, bueno, no se reconoce y se pone mal y violento y casi lo mata a piñas, ya sabe, en un momento.
No, está bueno es obvio, porque primero aparece el padre y después ves a Captain Marvel, que la forma física de Captain Marvel adulto es la forma de padre.
Eso es un comentario recurrente, porque después, digamos, hay todo un tema de que, como tío Adam mató a los dos padres de Watson y hizo un montón de quilombo, no es que, y dejó un testigo dando vuelta, entonces el testigo le cae a Sivana el testigo con unas autoridades egipcias y le hacen quilombo y van a hablar de la radio, y Sivana manda a hacer, no es que los manda a matar, manda a hacer explotar la radio a ese nivel.
Tranqui.
Y tío Adam, ahí Billy se transforma, tío Adam nos reconoce, y dice, vos te echaron la vida imagen de C.C. Watson, ¿qué pasó acá? ¿Qué sé yo? Bueno. Y en el
medio.
Y después, qué sé yo, pasan cosas, y después tío Adam se va transformando de una manera en Black Adam.
Sí, ya desde el principio es obvio que está medio como poseído o influenciado por el objeto mágico este que encuentra, este escarabajo, que por cierto. Este tema de que los padres de Billy fueron arqueólogos es invento de Ordway.
Claro, creo que en algún momento, no estoy seguro, esto lo retconean para... no sé si esto lo conectan con Fate, me parece, en algún lado, me parece.
Bueno, sí, recordemos que también Egipcio y Black Adam y Hawk.
Puntualmente, hay como tú un tema con
un escarabajo...
Claro, y también creo que también está medio enganchado en algún lado Blue Beetle por ahí, o sea, Dan Garrett en algún lado. Pero bueno, y sin me pones jamás.
Dan Garrett con una sola T.
Sí, no entendí el chiste, pero...
¿No entendiste el chiste?
No.
¿Por qué hay dos Dan Garrett?
Me estás jodiendo.
No te estoy jodiendo. Son dos personajes separados, el Dan Garrett de Ditko,
sí.
Y el Dan Garrett que aparece no, creo que los dos son los dos son de Charlton, pero hay un personaje llamado Dan Garrett y luego hay otro llamado Dan Garrett pero con dos T. El primero es con una sola T, el de la Golden Age, y el de la Silver Age es otro personaje, no una versión nueva del mismo, con doble T.
Mira qué loco.
Así que en realidad antes de Ted Kord hubo dos Blue Beetles, son dos personajes
que se llaman igual solo por una letra. Finalmente Tío Adam se convierte en Black Adam, pasa el quilombo y se pelea con Billy Watson y Billy salva el día y Shazam le saca los poderes a Tío Adam, que no termina de quedar claro si es que Tío Adam es poseído por Black Adam o
influenciado
o que en realidad, no sé, Tío Adam era Black Adam de alguna manera encarnado o no sé. Pues como que
después en los en la serie regular establecen que es un descendiente que primero fue influenciado y después le posee.
Claro, de hecho en el cómic de JSA que leímos cuando hicimos la reseña de
Negro Adam,
dicen justamente que Black Adam, digamos, lo tiene totalmente poseído a Tío Adam y como que ya no suprimía su personalidad. Pero bueno, ganan los buenos, pierden los malos. Shazam, Shazam, el mago, que le borra la memoria y le impide, le saca el habla a Tío Adam. Y termina así con Billy Batson. Bueno, está la puerta abierta para aventuras, digamos.
Me extraña que no le haya cortado la garganta con la violencia que hay en algún momento.
Hay un montón de cosas. A ver, Billy Batson cagando a piñas todo, tipo la Roca fue Eternity, casi cagando a piñas a
Shazam. ¿Al mago?
Fue como, what the fuck, tipo, eso es muy loco. La violencia de Tío Adam que mata así a Sissy Batson, también eso, que Sissy Batson también es un flor de pelotudo, como tipo, te das cuenta que este chon está el ojete.
¡Ay, flor de Pánfilo!
Tipo, te das cuenta que el chon está el ojete, te agarraste las piñas con este chabón porque ya más de una vez hizo cosas locas, tipo, casi te la tira a tu mujer por la escalera.
Ah, momento, no, pues está bien. Te omnubilaste con el objeto este arqueológico. Te la perdono. Acto seguido, pela
un cuchillo
y lo ensarta.
Y es como, tipo, vos sos pelotudo, ¿qué haces? Y esto que no sabemos que, tipo, pobre Mary, que no sabemos qué le pasó. Y mierda, tipo, ¿dónde fue para la piba? Dios mío.
Sí, sí, sí. Y bueno, y eso es más o menos la historia.
O sea, no, es, perdón por los. Esto es más que resumen, es un resumen completo con spoilers, todo, pero la verdad es que tampoco hay mucho.
No,
que
no lo lean.
No lo lean, no. La verdad que no vale la pena. Capaz que la serie regular está buena, no lo sé. Pero esta novela gráfica. Es como me, capaz que la Robbie Thomas, macho, según lo que leí de la trama, por lo que veo, por lo que leí el cómic, Robbie Thomas está más original. Y esto es como que, no sé, toda esta onda, además, como que, si bien el intento de Orway de hacer esta cosa tan emblemáticamente situada en los 40s, para mí que le juega en contra, es como que, porque además,
no, además definitivamente le juega muy en contra. Arranquemos por lo bueno. Hay dos cosas que yo puedo decir que es bueno. El plot general no está mal.
No, es sencillo, está bien.
Y se lee rápido para hacer una novela de 100 páginas.
Sí, se lee a los pedos. Lo leí sentado, sí.
Y me gusta el detalle de que se hace pasar por el tío para no tener problemas en la escuela.
Está muy bien eso.
Que eso lo retoman en la peli 1.
Uh-huh.
Ahora, lo malo. Eso, que le juega en contra ambientarla en los 40.
Sí.
No sé si le juega en contra ambientarla en los 40 o cómo la ambientan en los 40 Orwell.
O sea, es como que por un lado está como en los 40, pero es como también es como súper oscura. O sea, como es un intento de hacerla muy golden age. O sea, a ver, no, perdón. Ambientarla en los 40 te daría pie para hacerla bien golden age, poner más. Dale bright, la puta de la prueba. Vaya buen de patria soy.
Más
brillante, más iluminada, más
colorida.
Más colorida, más. Bueno, más Golden Age, digamos, ¿no? Pero con esta cosa de que los 90s, supongo yo, 80s, 90s, en esa onda así de la de bronce y la era oscura, y decís, pero está lleno de cosas re violentas y oscuras, y decís, que no pega mucho con todo el. Como súper deprimente todo el.
Sí, y además. Pero al mismo tiempo, la forma en que se comportan los personajes es muy chota. Yo puse en mis notas, es demasiado retrobobo. Los Batson son unos bananas. Tío Adam es un villano de serial de este mudo. Hay estupideces al pedo, pero al pedo. Como que en el campamento de la expedición arqueológica de Sivana tengan una bandera que dice Sivana Expedition Party.
Sí.
Sivana le roba el diario en la calle de la limusina a Billy.
Sí.
El tío de Benicer Batson, que se queda con la plata de los padres y le echa a la calle. Que esto es de los cómics de los 40.
Que de hecho es el que dice, sí, que lo echa en la calle. Tipo, es re heavy, boludo.
Pero es re heavy, pero choto al mismo tiempo. Contrastalo con un cómic moderno, pero que es ambientado en los 40 o en los 50 en realidad, y que busca reclamar lo bueno de la Golden Age con lo que tenemos hoy día, que es Superman Smashes the Clan.
Ese
hermoso cómic que reseñamos hace un par de años.
Hace un par de años, ya pasó un par de años, boludo.
Sí, creo que fue durante los programas en vivo de la pandemia.
Wow, sí, de Jin Liang, y que además es un con no me acuerdo la artista, pero que es hermoso, es
Guri Guri, el estudio
que
son dos mujeres.
Que es tipo súper hermoso, súper bien Golden Age, bien iluminado todo, bien lindo.
Lo retro es al mismo tiempo simpático, pero fresco y no retrobobo como acá. Y de vuelta, esa juxtaposición de lo Golly Gee Whiz son los 40 y lo excesivamente violento. Como que el mago le diga, ah, no querés vengarte lo que mataron a tu viejo.
Sí.
Es como muy heavy eso, por momentos. Y después hay inconsistencias. Hay inconsistencias como que, bueno, la transformación de Adam en Black Adam es tipo inmediata prácticamente. No hay build-up. No funciona.
No, es como que... En un momento es como que ves que se va como poseyendo, algo le está agarrando, yo, y de repente dice, está por quitar Shazam, y para se quita Shazam, pues no, Black Adam, y ahí se transforma.
Sí, es como muy, muy raro eso. Y después, por ejemplo...
Es verdad, porque además, pasa todo un periodo del cómic, donde está ahí oculto en el penthouse de Sivana, donde...
Se está rascando el higo.
Sí, y además cuando lo manda se van a hacer cagadas, a hacer cosas, actúa como un criminal cualquiera, no actúa como un tipo que está siendo poseído por un pozo. O sea, es como que todo eso se pide, es como, ¿cómo decís? Es como en un momento, es en una página, creo, tipo, le agarra el rayo y digo, ay no, porque... Y pum, la caga un chavo.
Sí, sí, sí. Y después hay boludeces como, inconsistencias como... Primero Billy es un pobre niño que vive en la calle vendiendo diarios. Y a la más de la mitad de las páginas del cómic leídas, se lo encuentra el conserje y le dice, che, pero no está yendo a la escuela. ¿Cómo que va a la escuela?
Claro, el conserje, que obviamente que es Uncle Dudley, básicamente.
Claro, pero podrían haber dicho algo en algún momento. Uy, hace dos días que no voy a la escuela porque no gané un mango, no sé qué. Pero no, a la mitad del coso... Sale el hecho de que va a la escuela y aparece el extra problema de que la directora, la maestra, está preocupada porque faltó y no sé qué. Es sacado del ojete.
Sí, totalmente.
Es sacado del ojete. Después, hablando del arte, honestamente, nunca me gustó mucho el arte de Ordway.
Yo no lo tengo muy visto, pero la verdad que sí, no me parece nada del otro mundo.
Yo sí leí toda esa etapa, y acá incluso sufre más con su propio color, con su propia pintura, que no, cosas que no me parece que no sufría cuando lo coloreaba otra gente en el cómic. Que tampoco eran muy buenas elecciones de color, o era que el arte no quedaba bien, pero acá me parece que no está muy bueno el estilo. Es como poco dinámico, más para tapa que para secuencial.
Sí, me hace acordar por momentos en ese aspecto, en lo estático, no por el nivel de arte, a Gabriel Delotto.
Que hace hermosas tapas, pero quizás no es el mejor para hacer interiores.
Claro, hizo Secret War, la miniserie esta con Bendis, que está dibujada, pero para el carajo. Pero bueno, es estático, su arte es estático, porque Pochón ilustra. Está bien, te hace cada puta escama del traje de Cap, pero
sí.
No es tan dinámico. Y Ordway es muy estático en sentido de... Aunque también tiene un par de momentos más chocopados, pero bueno, sí.
Sí, y además, las caras son inconsistentes. Las caras del propio Shazam y de Billy cambian en una misma página. Estuvo años laburando, dos años estuvo laburando en esta novela, loco. Y... No está buena.
No está buena.
No está buena. Y por último, el rotulado de Constanza, que después rotula la serie, estuve mirando varios números de la serie, pero acá no sé qué quiere hacer porque no va con el estilo retro y no está a la altura del laburo que yo sé que el loco hace.
Una cosa rescatable del cómic, yo siempre, perdón, rompiendo la estructura yendo porque me olvido.
Está
el
perfecto.
Es el pequeño momento, todo el tema de Billy que dice, diciendo, bueno, che, ya saben, Tipo, estos poderes son muchos, tipo, no, yo soy un pibe, tipo, de hacerlos a otra persona, y bueno, ya sabes, no, en realidad yo te elegí porque sos puro de corazón, y eso no sé cuánto, eso está bueno, digamos. El tema del héroe que siente que tiene que ganarse su lugar de héroe, pero en realidad es un héroe posta.
Sí. Así que bueno, puntuemos esta novela gráfica ese.
Qué sé yo, bueno, voy a darle un 5, la verdad, porque...
Sí, yo también. Yo también le doy un 5.
Como que no le puedo dar demasiado palo, pero está bien. No, no es para leer, la verdad, hay mil cosas mejores que están para leer.
Estoy hojeando Shazam a New Beginning y ya de arte es más atractiva.
Sí, y además yo, Roy Thomas es un tipo que tiene otro... Bueno, Roy Thomas es un tipo que le gustaba la Golden Age también. O sea,
claro, el heredero de Stan Lee en muchos sentidos. O el chupamedia sí. De Stan Lee, según a quien le preguntes.
A quien le preguntes, sí. Sí, pero bueno, especialmente si le preguntas a Jack Kirby. Pero...
Sobre todo si le preguntas a Jack Kirby, sí. Bueno, está, pero Roy Thomas, además de ser un tipo con un montón de cosas escritas, es también un historiador del cómic.
Claro,
sí, experto en la Golden Age. Sí. Donde no hay Golden Age, Roy Thomas va y te la reconstruye, como con los Invaders en Marvel.
Claro, bueno, con el mismo con el All-Star Squadron, él escribió.
El All-Star Squadron de DC también, sí.
Infinity Inc. no laburó también Roy Thomas.
Y probablemente.
Infinity Inc. Porque bueno, si hay algo que es como una carta de amor un poco a la Golden Age, sí, es Infinity Inc., ¿no? No, no, bueno,
sí. Son los hijos de personajes de la Golden Age. Sí, claro, es el co-creador.
Sí. Él y su mujer, Dan Thomas, después la escribieron, y Jerry Orway, otra gente laburó de arte, incluyendo Tom McFarlane, uno que mencionamos un rato.
Yo he leído algunas de las cosas de Todd antes de que no supiera dibujar pies. No, perdón, ese no, es de Liefeld. Antes de que hiciera Spawn y eso, leía una cosa.
Antes de que perdiera la capacidad de dibujar anatomía.
Sí. Y bueno, está. Era eso. Era una de varias elecciones, posibilidades, y ese dijo, vamos con esta. Y bueno, está. A veces le va a borrar ese.
Puede fallar.
Puede fallar.
Como decía tu Sam.
Como decía tuya, Sam. Bueno, y vamos a escuchar música de alguien llamado Beck, que es Jeff Beck, guitarrista blues y de varias bandas, todo de la Jeff Beck Band y un montón de cosas. Jeff Beck Group, perdón. Británico, el hombre, y trabajó en varias bandas. Bueno, fue miembro de los Yardbirds, una banda clásica de rock inglés, etc. Sí. Esto es uno de sus discos solistas, pero como loco es guitarrista y no cantante, está acompañado por cantante, en este caso por Imelda May, cantante, y hace un estándar del jazz que se llama Poor Boy, pobre pibe. Vamos con eso, el Sabías Qué y el final del programa con noticias.
Like a poor boy, I'm a long way from home. Like a poor boy, I'm a long way from home. What does do the work and do me no harm? Like a poor boy. Thank you.
dead and gone. Yes, my baby's dead and gone.
En el éter.
¡Shazam!
¿Sabías que...?
El violín en llamas que se encuentra dentro de la Roca de la Eternidad, la guarida de la familia Shazam en las películas y en los cómics, es en realidad un objeto que proviene de los propios cómics de la Golden Age de Captain Marvel. En particular, surge de una historia en Captain Marvel Adventures número 64 de 1946, publicada por Fawcett Comics. En esta historia, Captain Marvel lucha contra un villano llamado Ogar y su secuaz llamado Nero, o Nerón, en español. Este personaje está armado con un violín prendido fuego que además lanza una catarata de llamas hacia el héroe. Por supuesto que todo esto es una referencia al emperador Nerón, que cuenta la leyenda, que no es cierta, que en el año 64, mientras ocurría el gran incendio de Roma, estaba tocando el violín mientras toda la ciudad se prendía fuego. Nerón, de hecho, tocaba la lira y estaba a varios kilómetros de la ciudad en su villa de veraneo, que permitió que se utilizara como refugio para personas evacuadas del incendio.
Buenos días, Andrómeda, transmitiendo en una estación espacial de manera totalmente pirata para todo el universo observable, desde el año 2519, trayéndoles música, noticias y la mejor compañía para todos y todas los que trabajan en el espacio profundo. Androides, mecánica cuántica, matemáticas, peronismo. Escúchanos en Spotify, iBots, YouTube y más.
Bueno, programa suculento nos ha quedado.
Sí, no. Pensamos que iba a ser cortito y nos quedó más largo, pero bueno, metimos.
Pues que en realidad pensábamos que iba a ser cortito y después me acordé que te había dicho de hacer el Secret Origins.
El Secret Origins que me parece que combina muy bien y hacemos un programa muy, muy hablando de cómics,
sí.
Y de historia de cómics.
Sí, que a nosotros nos gusta. Y bueno, y hablando de héroes que se visten de rojo y tienen un relámpago en algún lado, tres. Sí. 2, 1.
De noticias.
Es otro flash.
Este es un tercer flash, sí.
Sí, un programa de DC, pero que arranca las noticias con algo de Marvel.
Sí.
Porque Alonso Out. Y también el update, no me quiero ir, señor Fai. Iba a ser, ¿cómo se llama? Me acabo de olvidar, pero iba a jugar con la frase de Thanks for all the fish.
Alone
so long and thanks for all the fish iba a ser. Después se me ocurrió, no me quiero decir, Fahí. Bueno, Victoria Alonso, presidenta de producción, postproducción, efectos especiales y animación en Marvel Studios, se fue de Marvel Studios, o la fueron.
Claro.
O la fueron. Bueno, Alonso, argentina, de La Plata, empezó a trabajar. Bueno, nació en el 65 en La Plata, se mudó, no está muerta, pero es una mini biografía, para que la conozca. Se mudó a los 19 años en Estados Unidos, a Seattle, porque quería actuar, que era un lugar raro para actuar.
Uh-huh.
Y pronto se mudó a Los Ángeles y cambió de ramo dentro de la misma industria, empezó a trabajar en los efectos visuales. Terminó trabajando para la productora de James Cameron y laburó en Shrek, Big Fish, Kingdom Heaven, etcétera, etcétera. Varias cosas premiadas y conocidas. Y en el 2006 se une a Marvel, fue ascendiendo en cosas, se une a Marvel como ya directamente como vicepresidenta ejecutiva de efectos visuales y postproducción. Es coproductora en Iron Man, Iron Man 2, Captain America First Avenger, y a partir de Avengers es productora ejecutiva de todo lo que ha hecho Marvel Studios hasta el momento. Y todavía va a tener créditos, bueno, en 2015 le ascendieron a VP ejecutiva de producción en general, y en 2017 al puesto que tiene ahora, que tenía hasta ahora. Y todavía va a salir con créditos en Guardians 3, en The Marvel, Secret Invasion, Ironheart, Echo y Agatha, por lo menos. Recuerdo que en Loki también.
Seguramente.
Recuerdo que en Loki. Originalmente se había reportado como una renuncia, pero después Variety dice que sus fuentes le indican que fue despedida. Que fue despedida por un grupo de entidades ejecutivos de Disney, no de Marvel, de Disney, que incluye la parte de recursos humanos, el departamento legal y uno de los copresidentes de la rama Disney Entertainment, Alan Bergman. A Disney Entertainment y Alan Bergman responde prácticamente todo lo que es cine, todo lo que es cine y algunas cosas de televisión de Disney, live action o animación, porque Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm, 20th Century Studios, Searchlight, que ambas eran de Fox, y varias cosas más. Y básicamente, entre este consejo de entidades y de personas, decidieron echar a Alonso. Kevin Feige no habría tenido nada que ver, pero tampoco hizo nada, aparentemente. Claro, se corrió,
no sabemos, dicen, algunas fuentes dicen que, no sé, como que estaba medio atado de manos, como que, pero bueno, no sabemos.
Y sí, vino de por arriba de él.
Sí, pero bueno, como que no sabemos si podía haber hecho alguna cosa o no.
Y honestamente, si vienen y te dicen, va a pasar esto, sos Victoria Alonso, pudiendo irte a un montón de lados,
sí,
¿te vas a sacar donde no te quieren?
No, obviamente, o sea, a ver, claramente Victoria Alonso hoy tiene pie para hacer lo que se le cante el ojete, porque...
Como dicen los gringos, escribe su propio pasaje.
Sí, ya está, ya, a ver, laburó, dijimos 16, 17 años en Marvel, 18 años en Marvel.
O sea, es junto con Feige y Espósito, no Giancarlo, los tres responsables del éxito del MCU.
Exactamente, o sea, los tres vienen laburando desde siempre y han tenido un rol central desde, por lo menos, Avengers. O sea que...
No, pero sí, mirá, ella entró como vicepresidenta de efectos especiales y postproducción ya para Iron Man, o sea.
Pero Iron Man no era. Ah, pues ya está en Marvel antes. Después pasa a Disney.
Claro, antes de que lo compre Disney.
Claro, ya empezó en Marvel Studios, claro.
Bueno, claro. Entonces, es obviamente una de las responsables del éxito de los
hijos. Sí, no.
Ahora,
o sea, sin Victoria Alonso no hay Marvel Universe. Punto.
O no como tal.
O no como tal.
¿Por qué la echarían? No se sabe.
No se sabe. A ver, digamos que el MCU sigue cosechando. O sea, por más lo que la gente diga cosas que yo. Los números no mienten. El MCU sigue cosechando éxitos, no tanto como a veces en otras. No tanto como, no sé, como la época de Endgame, ponele. Pero sigue rompiendo taquilla. Incluso Ant-Man and the Wasp, que. Quantumania, que fue la que creo que más perdió en recaudación últimamente, pero pagó un montón de guita. O sea, no es un tema de eso, uno supondría. ¿Cuál es la razón? Un argumento, por supuesto, es, un argumento que siempre puede pasar es misoginia. ¿Por qué? Porque sabemos que Disney es una empresa muy, muy especialmente Disney, manejada por viejos blancos.
Sí, bueno, pero por otro lado, Kathleen Kennedy sigue siendo la presidenta de Lucasfilm y hay mujeres en puestos importantes. Sí, yo sí, no me trago, yo vi un par de personas hablando de misoginia, homofobia, porque Victoria Alonso es una mujer lesbiana abierta hace muchos años.
Pero no creo.
Hasta comentarios de que es porque es latina. Y vi un medio gringo llamándola persona de color. No.
Bueno, ya es cuando dicen que los gringos. Aña Taylor-Joy le dieron un premio por acá.
No. Aña Taylor-Joy lo dijo un medio, no se le dio ningún premio, después se retrataron y ella misma salió a decirles un disparate.
No, es que Aña Taylor-Joy, persona con dos neuronas, no va a decir eso, pero los gringos son capaces de decir
sí. Porque... ojo que acá no negamos la argentinidad de Aña Taylor-Joy.
No, obviamente.
Y Victoria Alonso está, pero bajo ningún concepto Victoria Alonso es una persona de color, en ningún lado.
No.
En ningún lado. Viste que a veces hay casos borderline que acá son blancos, pero en Estados Unidos quizás no. Pero muchas veces, bueno, Victoria Alonso no es uno de ellos.
No.
Pero muchas veces esa gente blanca, si nunca le blanca o no, si muchas veces no decís que son latinos, si los presentás con un nombre anglo, nadie duda de su blanquez en Estados Unidos. Es rarísimo, bueno, no es raro.
De hecho, es empírico. Hay casos a rolete de gente que ha cambiado su nombre en el currículum por tipo de José a Joseph y de repente empezamos a ir laburo.
Sí. Pero bueno, y de hecho también escuché vivo lazos de se va la que destruyó el universo Marvel, no sé qué, no, macho. Fue una de las que lo mantuvo sobre su espalda. Pero vi también algunos comentarios de que he sabido que ella, como mujer lesbiana, fue premiada varias veces por organizaciones y revistas, era una de las que más empujaba por inclusión, por más protagonistas mujeres, porque hubiera películas y series de mujeres. Viste que hace un rato hablamos de que hay como un teje, hace unos programas, de que hay como un teje maneje de el ex dueño de Marvel, Ike Perlmutter, que tiene un montón de acciones de Disney, está tratando de que se quede con el mando un aliado de él, son un par de viejos ya no conservadores, sino horriblemente superconservadores. Hay gente que dice que es todo parte de eso, que le están echando por el tema de la diversidad, y está apenas un pasito por arriba en coherencia de los que dicen se va la que destruyó el universo Marvel.
Sí, es como que hay un montón de hipótesis dando vueltas, ninguna tiene mucho sentido. La realidad es que es un despido que no tiene mucha razón de ser.
La teoría...
Supongo que en un momento nos enteraremos qué pasó realmente.
La teoría más con más posibilidad de ser real es que tiene que ver por todos los quilombos con los artistas de VFX, de CGI y demás. Que recordemos que hace ya un año aprox empezaron primero como post en Reddit y luego con artículos en prensa, que los artistas de VFX trabajando para Marvel empezaron a denunciar las condiciones de mierda, de laburo, de mucho tiempo, de cambios, muchas horas de trabajo, cambios sobre la marcha, etcétera. La calidad empezó a sufrir, lo vimos en varias cosas. Y hay alguna gente, algunos artistas de VFX que dijeron que Alonso era una especie de tirana micromanager, que si no le gustaba cómo le hablabas o qué hacías, se encargaba de que nunca más laburaras. Otros, de la misma industria que trabajaban para Marvel también, dicen que no tiene mucho sentido que una ejecutiva de un nivel tan alto como ella se meta con artistas individuales. No lo sé, no lo sabemos. Ni Disney ni Marvel han hablado nada hasta el momento. Alonso tampoco, pero debe estar lindo el chequecito. así que no creo que hable por mucho tiempo. Lo curioso es que está por salir un libro, una biografía de ella, por una editorial que es propiedad de Disney. Hyperion Books, así que no sé si supuestamente sale en mayo. No creo que le puedan romper ese contrato, o quién sabe qué pasa. Lo cierto es que tranquilamente en menos de un par de meses seguro se anuncia, está en Universal, está en Warner, está en...
Sí, habrá que ver. Sí.
Y curiosamente son las productoras de Argentina de 1985.
Sí, verdad.
Yo no creo que es el único crédito profesional argentino que tiene. Porque ya estudió cine en la Universidad de La Plata, pero nunca laburó en Argentina.
Claro.
Y bueno, veremos qué pasa. Sigamos con algo de la esfera Disney, pero una mejor noticia, ¿no?
Sí, porque es Everything Star Wars at Once. Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Los Daniels, básicamente, que son los dos que dirigieron Everything Everywhere All at Once, parece que dirigieron un episodio de la serie Star Wars que se viene, que se llama Star Wars Skeleton Crew, que se estrenaría probablemente este año en Disney Plus, que es la con la que actúa Jude Law, que nos tiraron medio de prepo en el último...
Sí, en el último y cabrón, botijas en una nave. Star Wars Prodigy, digo...
Sí, tal cual, tipo, no sé si lo, no me acuerdo si le cambiaron el D23 o el Star Wars Celebration, pero no esos tipo... Y fue tipo, ¿y esto qué onda? Bueno, no sé, vamos a ver qué onda. Bueno, cuestión de que parece que estos muchachos van a estar laburaron aparentemente en un capítulo de esto, así que vamos a ver qué. Eso. O sea, la noticia en realidad es ese. Tampoco hacemos con certeza de qué va la serie, ni siquiera en realidad. Solo lo que
no, pero probablemente tenga un tono más juvenil, ¿no?
Suponemos, sí, aunque, qué sé yo, no sé. Pero sí, suena a Star Wars Prodigy, la verdad.
Pero bueno, esto es una hermosa noticia que hayan estado los Daniels
haciendo Star Wars. Y una morra había leí por ahí como que alguien les había dicho como que no, locos, son unos vendidos. Y la respuesta es decir, tipo, si te viene alguien y te decís, sabes que vos, che, ¿querés trabajar en Star Wars? Vos decís que sí. Punto.
Agarrame la poronga, agarrame el Oscar que tengo acá en el lugar de la poronga.
Claro, es como, a ver, si viene alguien a decirte, tipo, che, ¿querés trabajar en Star Wars? ¿Vas a decir que no?
Yo creo que he contado al aire la vez que estuve más cerca de laburar en Star Wars. ¿No te la he contado a vos?
Capaz que sí, pero a ver, ya a esta altura nos conocemos tanto que...
Bueno, muchos conocerán el videojuego súper exitoso. Ay, ¿qué se me fue el nombre del juego? Yo laburé en el juego. Bueno, de la editorial de la compañía de juegos Ironhide Games...
Sí.
Ironhide Game Studio, ¿y por qué? Kingdom Rush, la puta madre, ¿por qué no me sale el nombre?
Sí.
Yo laburé en la primera edición de Kingdom Rush, escribiendo textos, y laburé también en la segunda, y creo que llegué a laburar en la tercera, después ya no. Empecé a laburar cuando era gente haciéndolo en sus casas, el juego, entre ellos, alguien que era amigo mío, con el que empecé a jugar rol, yo, uno de los fundadores de la empresa. Después se convirtieron en la empresa más grande de videojuegos de Uruguay y han tenido éxito con Kingdom Rush. Y hace unos años, cuando yo ya no laburaba con ellos, salió una nota grande en un diario de acá, que entre otras cosas contaba que la empresa de Angry Birds, que es de Finlandia, si mal no recuerdo, los invitó a Finlandia, todo pago, les dijo, les queremos comprar la empresa, le pusieron un papelito con un montón de ceros adelante, le dijeron, discutan entre ustedes. dijeron que no. Y en esa misma nota me vengo a enterar que tras el éxito del primer Kingdom Rush les propusieron hacer un juego de Star Wars. Y dijeron que no. Tenían miedo de clavarse de pico con una franquicia tan grande. Prefirieron seguir laburando en lo suyo. Es entendible, pero fue tipo, yo podría haber escrito algo para un juego de Star Wars. Claro, un juego de celular que no le iba a importar a mucha gente, ¿no? O sea, de tablet. No iba a ser, no es que iba a trabajar en Lucasfilm, ni siquiera que iba a trabajar en Jedi, ¿cómo se llama? Jedi Exa, eso, Fallen Order, o en Jedi, o en Star Squadrons, pero haber estado así, a esa cercanía, está medio ahí con la vez que casi colaboro con Gail Simone en un cómic.
Cierto.
Esa también lo sabés y la cuento brevemente. Gail Simone, yo escribí una columna donde encontraba y me reía un poco de errores en cómic. Una de las grandes comidas del blog eran las cagadas que se mandaban cuando un personaje hablaba español.
Mm.
Histórica, ¿verdad? Como el francés de Invisible Kid en La Legión.
Ay, Dios mío.
Y eso que no soy nativo, hablando nativo de francés. Y recién arrancaba Facebook, o recién me metía yo en Facebook, me hice amigo de Gail Simone, y no sé qué vio Gail Simone. No, nunca encontró un error. Yo también daba, en un momento agregué una parte positiva al blog, y daba el momento de la semana, la tapa de la semana, la frase de la semana. Y creo que por lo menos una vez fue Gail Simone en un momento en Secret Six. Y terminábamos charlando con Gail Simone por meses, ya no sé qué. Y en un momento Gail Simone me dice, quiero hacer una historia ambientada en Sudamérica, no sé para qué cómic. Y te voy a pedir que me des una mano para que todo esté bien, no sé qué. Se le habrá pinchado el proyecto, porque nunca es, no sé qué pasó. Pero tipo, cerca, casi. Tan cerca.
Casi, sí.
Tan cerca. Bueno, me he dado el gusto de tener cómics con tapas de Duncan Roló, de José Luis García López.
Wow.
Sí, algún día tengo que imprimir la tapa de Green Lantern que dibujó José Luis García López para una de las gastrescas. Pero bueno, son esos momentos tan cerca, pero tan cerca. Bueno, esto nos gusta mucho a nosotros, que los dueños ya tienen esto, porque saben. Sí, no sé si dieron cuenta, pero nos gusta Everything Everywhere at Once.
Sí, sí, sí.
Lo cual me recuerda que tengo que ver Swiss Army Man.
Ah, verdad, la de
con Daniel Radcliffe.
Sí, está cool.
Además que después de ver Miracle Workers, sé que Daniel Radcliffe es excelente para la comedia.
Sí, es muy buen comediante.
Y Swiss Army Man, aparentemente es súper bizarra. Súper bizarra. Bueno, y hablando de DC y de cómics, tenemos un obituario de un nombre que a muchos no les sonará, pero que si han leído cómics de los 70 y los 60... sí habrán visto su laburo. Falleció con 94 años Joe Giella, dibujante y entintador de la Silver Age de los cómics superhéroes. Uno de los que trajo la Silver Age al cómic, de hecho. Porque no les vamos a hablar toda la biografía, pero fue el entintador de Carmine Infantino en Flash, donde se presentaba Barry Allen, y el entintador de Green Lantern Hal Jordan, bueno, de Gil Kane para Green Lantern Hal Jordan, para introducir la nueva versión de Green Lantern. Luego laburó durante años en los títulos de Batman, en Batman Detective Comics, durante la Batmanía de los 60. Y curiosamente, uno de sus primeros laburos, el loco nació en Nueva York y todo, uno de sus primeros laburos fue Fawcett Comics. Laburaba en el estudio de Sissy Beck y Pete Constanza, entintando páginas de Captain Bar. Justo murió hoy y coincidió, o ayer, y coincidió con esta historia. Fue una linda sorpresa. Bueno, no una linda sorpresa que se muriera. Una sorpresa ver que había estado involucrado en esta historia. Laboró en Timely, que luego sería Marvel. Después pasó a DC, como dijimos, que era National en ese momento. Laboró, por ejemplo, entintando las primeras historias de Adam Strange, de Mystery in Space. Un montón de westerns y de ciencia ficción de gente como Alex Toth y Jim Collan. Fue fantasma del fantasma de Bob Kane. En la tira de Batman de diario, o sea, le dibujaba él. Fue asistente de un par de tiras importantes, como The Phantom. Trabajó por 17 años en The Phantom. Y de 1991 a 2016, que se retiró, dibujó una tira llamada Mary Worth para diarios. Laburó también en publicidad para McCann Erickson y Saatchi & Saatchi, en editoriales de libros como Double Day y Simon Shuster. Y recibió en el 96 el Inkpot Award. Y en 2018 fue incluido en el Salón de la Fama de los Inkwell Awards de Joe Sinnott, un entintador talado. De hecho, Joe Sinnott fue el entintador de gran parte de la Silver Age de Marvel, y hoy alguien comparaba a Giella y decía, es el Joe Sinnott de DC.
Mm.
De vuelta, el entintador es el nombre que a muchos no le suena, muchos hasta ni siquiera entienden qué hace un entintador. Un día podríamos, lo hemos hecho en algún momento, pero un día podríamos hablar más en detalle de los procesos creativos de cómic, pero este tipo estuvo ahí y hizo un montón de estos cómics, hizo parte importante de lo que son. Y bueno, 94 años y menudo currículum, Matter.
Sí, la verdad.
Bueno, esa es la última noticia que tenemos por el día de hoy de judiciales y el mundo de la animación.
Que es una, a ver, sí, es una noticia medio rara. Capaz se acuerdan que Justin Roiland, famoso por laburar en Rick and Morty y...
Sí, es el co-creador y la voz del protagonista.
La voz del protagonista. Había sido acusado y llevado no a juicio probablemente, pero no es nada de esa cosa por este Paul Bachelor, me sale la puta madre, pero por violencia doméstica,
violencia doméstica, sí, y privación de libertad ilegítima de una pareja momentánea que tenía en ese momento.
Exactamente. Bueno, el fiscal de distrito de Orange County, California, retiró los cargos contra Roiland supuestamente porque no hallaron evidencias suficientes para probar el caso más allá de duda razonable. Además de información adicional que surgió durante la investigación. Roiland, obviamente, se dio en Twitter a decir siempre supe que todo es falso, bla, bla. Yo, bueno, está. Gracias, que ahora está todo bien, bla, no sé. Y sí, obviamente... Obviamente se queja de que la gente lo tiró abajo del autobús.
Lo canceló de One, porque aparte Adult Swim lo rajó de Rick and Morty, Hulu lo rajó de un par de series, otra que co-creó que era Solar Opposites y una que todavía no salió, que es Qualaman.
Así que, qué sé yo, a ver, ¿qué podemos decir esto? Que
a ver, es complejo.
Es complejo, a ver.
Uno siempre quiere creerle a la denunciante de un caso así, pero bueno, también existen las denuncias falsas.
Claro, la posibilidad existe.
No
de
sé.
Que, sí, no sabemos. Nosotros lo único que hacemos es replicar la noticia.
Sí, totalmente.
Y la verdad es que no sabemos. Simplemente es un hecho de que ahora parece que sale, le sale y siempre se le retiran los cargos. Se verá qué pasa. Si esto realmente es así y el tipo no era un solete, bien por él y bien porque, bueno, porque realmente no pasó a mayores. Y caso contrario, bueno, saldrá a la luz algo más capaz, ojalá, que pruebe que y realmente es. Así que, no sé, es lo que hay.
Sí, no tenemos más que decir al respecto. Pero bueno, ya adelantamos que vamos a hablar de la semana que viene y ya lo habrán visto en la descripción que siempre está del programa, pero vamos a seguir en DC, pero nos vamos a dedicar exclusivamente a los cómics.
Vamos a hacer un programa que venimos medio craneando hace desde el año pasado. De hecho, lo arreglamos más o menos con nuestro invitado Gus Casals, que lo hablé con él en la cara que vamos el año pasado, estaba en agosto del año pasado. Que ya veníamos craneando, dijimos, che, vamos a hacer un programa, invitarle a un programa a hablar de algo, de cómics, y yo, puf. Y le dije yo, tipo, ya, tenemos
que hacer eso. Además de que Gus es un tipo con una experiencia importante en podcast.
En podcast, sí.
Y videos y vlogs de cómics, de música ochentera, sobre todo. Sí. Sabe mucho, nos cae muy bien. Y además, tenemos muchos puntos de contacto en las cosas de las cuales somos fanáticos. Contigo y conmigo. Es muy fan de los X-Men, Gus.
Sí.
Y conmigo, y vos te estás subiendo a la Legioneta.
Sí, tal cual.
Somos grandes fans de la Legión, Gus y yo.
De hecho, yo me atrevería a decir que ustedes son los dos fans de la Legión más grande del Río de la Plata, pero...
No, sí, definitivamente.
Sí, definitivamente. La verdad.
Definitivamente. Y la Legión es uno de esos cómics, franquicias, a los que le tenía un poquito de miedo de abordar en el programa.
Porque es enorme.
Por ser enorme, igual que los X-Men. Digo, fíjense que sobre los X-Men hemos hablado de las películas y de la era Krakoa hace un par de años. Pero y sí, de la Legión una vez hace pila hice un top 5 de grandes sagas. Y adivina cuál estaba en el primer lugar. La saga de la que vamos a hablar, que es... No sé si un top 5 de sagas era un top 5 de recomendaciones de lectura de la Legión. Pero nunca me atreví con el grupo a mí. Y para mí la Legión no solo soy muy fan, sino que significa mucho para mí, porque profesionalmente hablando, porque la Legión es... Gracias a la Legión tengo mi primer crédito profesional, o uno de mis primeros créditos profesionales, pero el primero que tiene que ver con cómics como escritor. Escribí para algún fanzine, para alguna cosa, antes de eso, sobre cómics también. Pero lo primero que yo publiqué que tiene que ver con cómics profesional que vino alguien y me garpó por hacerlo fue un ensayo en un libro de la editorial Sequart por los 50 años de la Legión. He terminado escribiendo para otros tres libros de Sequart, sobre cómic de Star Wars, sobre cómic de Star Trek y sobre Constantine. Y de entrada, ya de entrada empecé a mostrar la hilacha de qué cosa rara vas a escribir, Magnus. Porque en el de Legión escribí sobre los trajes y bueno, la relación con la moda del mundo real. Y en el de Constantine no escribí sobre Constantine, escribí sobre Chaz. Capaz que el de Star Trek y Star Wars fue más normal lo que escribí. Pero bueno, la Legión, no solo como fan, sino como... Y fue mostrarme como fan de la Legión participando en los comentarios de un blog que me vio el editor y me dijo, vos sabés de la Legión, vení. Entonces bueno, y esto es la saga de la Gran Oscuridad, The Great Darkness Saga.
Es uno de los... Por un lado, es una de las sagas, corregime si me equivoco, más importantes de la Legión.
Definitivamente.
Es una de las sagas más importantes de la historia de DC, porque está ahí arriba, sí, en casi cualquier top 10,
¿sí?,
de eventos de DC. Está, y es una de las sagas más importantes de los cómics de superhéroes. O sea, está en,
sí, casi es cualquier saga, top 10. Es la saga, esto es del año 84, es la saga que cementa a Darkseid como un villano clase A del, sí, universo, claro, DC. Porque Darkseid antes no tenía mucho que hacer fuera de los cómics del Cuarto Mundo de Jack Kirby, que no habían sido hace tanto tampoco.
Porque el último que... Bueno, vamos a entrar en detalles ya seguramente, porque vamos a hablar largo y tendido de esto.
Sí, 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 va a ser un programa suculento.
Pero bueno, y bueno, dijimos, está, vamos a hablar de ese peso. Lo tenemos a Gus para hablar de la Legión.
Y además, ¿era Legión o X-Men? Pero quedó ahí, bueno, terminó la Legión. Y además, no solo es una saga más importante de DC, de la Legión, quizás es una de las criminalmente menos conocidas por gente fuera del fandom de la Legión.
Sí.
O sea, es importantísima para un montón de lectores de cómics, pero realmente al lado de cosas como Crisis desaparece muchas veces.
O sea, está en casi cualquier top 10 que abre cualquiera de eventos. Sí, sí, sí. Pero igual de los eventos es probablemente el menos leído.
El menos publicitado. Y vamos a también hablar del hecho de que la Legión, dijimos, fue creada por Binder, por el Plastino, en la década del 50, en Superboy, 56, mal no recuerdo. Y pasaron varios guionistas, hubo varios que fueron importantes, el propio Binder... ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de ir el nombre, el que fue editor de Marvel también, que empezó a escribir La Legión cuando tenía 16 años. Por Dios.
Años. Jim Shooter.
Shooter, perdón. Salía Jim Shooter. Ya sabía que no era. Qué horror. Jim Shooter que empezó a escribir La Legión a los 13. Y un montón de gente que pasó por ahí. Pero tipo, el Chris Claremont de La Legión es Paul Levitz. Que lo escribió en dos etapas, incluyendo esta, que dura hasta fines de los 80, y Keith Giffen, que es uno de sus co-dibujantes en esta etapa, y casi inmediatamente después, durante esta saga, se convierte en co-argumentista.
Durante la saga propiamente dicha, es co-plotter, sí.
Y luego es guionista de la Legión por un montón de tiempo.
Y dibujante de la Legión por un montón de tiempo.
Y dibujante también de la Legión. Y bueno, es un quilombo hermoso de falopa cósmica. Y vamos a estar hablando, bueno, breve repaso de la Legión, qué significa la saga también. Y vamos a estar reseñando un tomo deluxe que hay, que es un masacote. No tengo el libro físico, está agotado hace pila, lo quiero, pero está agotado. Que incluye la saga propiamente dicha, son tipo... Cuatro números.
Pero el Deluxe incluye...
El Deluxe incluye como 6 o 7 números más.
Y son, o sea, como casi 20 números en total, sí, como 15 números. O sea.
Anteriores que te permiten, si no conoces nada de la Legión, encariñarte con los personajes y establecerte dentro del universo también. Hasta excesivamente, por momentos... De cantidad de material, pero bueno, hablaremos de eso la semana que viene. Pero es una belleza de cómic. Eso, para fans de la Legión, para fans nuevos de la Legión, y para gente que todavía no se ha acercado. ¿Es el punto de entrada que yo le recomendaría a la gente? No, capaz que no.
No, capaz que no.
Pero yo qué sé, si venís leyendo otros cómics, sí, capaz que sí. Pero es algo que sí. Estoy seguro que hay mucha gente que lee mucho cómic, pero que por algún motivo, porque la Legión es medio gueto a veces también, sí, no ha tocado esto. Y debería.
Sí.
Y debería. Y bueno, spoilers, el villano de la gran oscuridad es Darkseid, sí.
Ya lo dijimos, sí.
Sí, ya sé, estuve diciendo, bueno, lo voy a hacer después.
Además,
40 años después.
Y además, a ver.
Está en la tapa.
Es lo más loco que cuando yo lo hablamos la semana que viene, pero
una de las cosas que me gustaría especular, porque Gus es mayor que yo, pero tampoco tanto, y por el tema de cómo llevan las cosas, no lo leyó cuando salió publicado. Yo después, seguro.
No sé, porque.
En el año 84 estaban llegando los cómics al mismo tiempo acá. No, al mismo tiempo no. Imposible. Lo debe haber leído con suerte en la década del 90. Vamos a contar. Pero la cosa que me interesa es haberlo leído. Me encantaría experimentar haberlo leído en tiempo real sin saber que es Darkseid el villano.
Sí, no, es loco, es muy loco.
Porque hay un montón de pistas, pero son pistas nada más. Y no te esperás que salte Darkseid.
Okay.
Esto me recuerda a un cómic de la Legión de los 2000 y pico, en donde el villano es Ra's al Ghul.
Ah, mira, qué bueno.
Y tampoco te lo esperás.
Ah, mira.
Pero ambos tienen toda la lógica.
Claro.
Pero bueno, eso vamos a hablar la semana que viene en un programa comiquero al 100%, súper suculento y con una persona divertida y que sabe un montón como es Gus.
Sí, tal cual.
Así que va a estar muy bueno eso. Ya nos estamos relamiendo la grabación.
Sí, ya estamos manejándonos.
Así que bueno, eso va a ser la semana que viene. Ese, como siempre, muchas gracias por haber estado.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.